Allí donde está la noticia.
Mientras el problema del machismo, que es un tema de falta de educación y de falta de conocimiento de muchas personas, no se ataje mediante la educación, no va a tener fin nunca.
La voz de los animales no humanos.
Estamos viendo niños en las calles de los pueblos, dentro de plazas, viendo cómo a una vaca de lidia se la sujeta por el rabo, se la inmoviliza del cuello, la gente se sube encima, e incluso se han dado casos de vacas que en este tipo de festejos han muerto.
La persona y su dignidad.
Pensamos en el humano, en nuestros hijos. ¿Qué va a haber? 4 años más de la ley esta horrible de educación que está quitando la filosofía, que está quitando el arte, la música, como si el dinero diera la felicidad.
La Luna sale a tiempo radio, en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Saludos lunaristas en la edición de 2 de diciembre de 2016 de La Luna Salía a Tiempo Radio. Te recuerdo que nos puedes seguir en diferido en las siguientes emisoras. Comunidad Valenciana, Mislata Radio, los jueves de 12 a 14. Castilla y León, Radio Irisiete, los viernes de 9 a 11. Andalucía, Radiópolis, los viernes a partir de las 23. Te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Iniciaremos nuestros espacios con la habitual Claro de Luna. La buena noticia de hoy es la representación de teatro social titulada Visibilizando los las Invisibles, que se está presentando a partir de las 19 en el Museo Valenciano de la Ilustración y Modernidad, MUVIM. El grupo de sensibilización de Valencia acoge. Entrevistaremos a Fátima Guise, miembro de esta organización. El escrito que hemos seleccionado en Luna de Artículos se titula En el colegio no hay inmigrantes, solo niños y niñas, del que es autor el periodista José Bautista, que ha sido publicado por La Marea. En Pregunta a pie de calle conoceremos la opinión de la ciudadanía de Valencia sobre la figura política del recientemente fallecido Fidel Castro. Nuestro Norte es el Sur, el espacio que produce Cedsala, lo dedicaremos a difundir diversas opiniones sobre la política de Fidel Castro. En el estudio tendremos a Empar Domingo, miembro de Cedsala, que será entrevistada por Carmen Salabert y Vicenta Pérez, también componentes de esta organización. Hoy emitiremos la primera edición de un nuevo espacio en La Luna Salía a Tiempo Radio que hemos titulado Nosotros los Animales, cuyo contenido tratará de difundir los derechos de los animales y las situaciones de su vulneración. El tema de esta noche incidirá en las amenazas que tiene el Parque de Doñana, Patrimonio de la Humanidad. Contestará a nuestras preguntas Juanjo Cardona, coordinador de la oficina del Fondo Mundial para la Naturaleza, WWF, en Doñana. Aldeo de Santa Teresa es el espacio que produce Carre Volta. En la edición de hoy, Toni Peruga y Josep Martínez entrevistarán a Pep Pacheco, miembro del colectivo de trabajo social de Carre Volta, y a Nuria Cadenes, una de las libreras de Fanset. Finalizaremos con despedida en verso. Tendremos como invitada a Silvia Miranda, poeta peruana. La Luna sale a tiempo radio en la onda de la historia, la cultura y el arte. Conocer la historia es un derecho que nos hace más libres y comprometidos en la búsqueda del bien común. Comenzamos. La buena noticia de hoy en Claro de Luna es la representación de teatro social titulada Visibilizando los las invisibles, que está presentando Valencia Coge en el Museo Valenciano de la Ilustración y la Modernidad desde las 19 de hoy viernes, día 2 de diciembre. Nos acompaña Fátima Guise, miembro de Valencia Coge. Buenas noches, Fátima.
Buenas noches.
¿Cómo surgió la idea de realizar estas representaciones?
Somos un grupo de personas inmigrantes en Valencia Coge. La idea surgió que a veces hablábamos de cómo sensibilizar a la gente para que conozca un poco de qué va la inmigración. Y de ahí hemos empezado cada uno con ideas, haciendo, por ejemplo, charlas, talleres, y un día hemos decidido, ¿por qué no hacerlo como forma de teatro? Porque se habla mucho de inmigración, pero la gente, a veces, cuando acerca a la gente, no conocen muy bien de qué va la inmigración, por qué viene la gente, cómo vienen, y si vienen, lo que encuentran, todas esas cosas.
¿Desde cuándo se presentan estos monólogos? ¿Hace mucho tiempo?
Sí, más o menos 3-4 años.
¿Y los que participan en estos monólogos pertenecen todos al grupo de sensibilización de Valencia Coge?
Hay personas que no son inmigrantes también, porque en ese grupo tenemos valencianos. Caroline lo conoce bien, es de Inglaterra. Entonces hay gente que no son inmigrantes también en ese grupo de manera directa.
En la representación hay también acompañamiento, aparte de la voz de la persona que lo interpreta, música y audiovisuales, ¿no?
Sí.
¿Y la representación total cuánto tiempo dura?
1 hora.
¿Y la asistencia de gente es importante? ¿Interesa esto que hacéis?
Sí, sí. Porque le hacemos en diferentes partes. Por ejemplo, le hacemos en los colegios, en la universidad, muchos locales.
¿Cómo se comporta el público que asiste a las representaciones? ¿Qué dice? ¿Qué os comentan?
Mucha gente a veces son muy sorprendidos porque no estaban conscientes de lo contenido. Por ejemplo, el mensaje que damos, la mayoría de la gente no era consciente de esto. Porque se suele hablar de la inmigración, la gente sobre todo se escucha a veces los medios de comunicación hablan de la inmigración, pero hay cosas, por ejemplo, hablan de manera de me perdonas, pero cuando hablamos de inmigración a veces se suele ser negativa.
Vamos, si te parece, Fátima, a hablar sobre los monólogos que se están desarrollando hoy, que hemos comentado anteriormente, que han empezado a las 19, a las 7 de la tarde. Concretamente, el primero es Mujer Basura.
Le hace una chica nigeriana que se llama Vivian.
¿Qué trata de comunicar a la persona que asiste a esta representación?
Mujer Basura representa sobre todo las mujeres. Hay mujeres que están obligadas haciendo cosas que no quieren. A veces te sientes mala por tu color. Las personas negras, cuando sales, la gente sí te ven, te identificas directamente a una prostituta. Es para concienciar a las personas que hay gente que son prostitutas, pero también son personas normales, porque le hacen para ganar el pan, porque le necesitan o a veces les obligan a hacerlo.
Y en estas situaciones, normalmente la persona que se siente afectada, la persona, me imagino que la mayoría serán africanas, sí, ¿continúan aquí residiendo o tienen el deseo de abandonar este país e ir otra vez a su lugar de origen, que de alguna manera a lo mejor son más aceptadas? ¿Cómo reaccionan esas personas que son discriminadas, que no se les entiende, que no son visibles?
La mayoría que quieren volver, pero el problema es que venir es más fácil que volver. Porque, por ejemplo, uno que viene, viene por esperanza, ha dejado todo lo que tenía. A veces toda su familia depende de él. Aunque estás aquí sufriendo, tiene la esperanza de que cambie un día para que puedas volver. Por eso, a veces están aquí sufriendo muchísimo, pero aguantan con la esperanza que un día todo irá bien.
Fátima, otro monólogo se titula Plegaria Campesina, que lo representa Mauricio Pinto. ¿En qué consiste?
Mauricio nos habla ahí de la Colombia. Mauricio es colombiano. En esta nos habla de los agricultores ahí en Colombia, cómo le explotaban, cómo trabajaban duro, las realidades de allá mismo, cómo sufren los agricultores. Les maltrataban, creo que eran los gobiernos.
Otro monólogo también que no deja de tener interés es el titulado Detrás del velo, que lo representa Widad, ¿no?
Habla de la mujer, en general de la religión musulmana, sobre todo la mujer musulmana. Siempre se ve el velo, no se ve la mujer que está detrás del velo. No solo la mujer, adolescente también, en los colegios, como los tratan, al fuera.
Fátima, ¿cómo reacciona el ciudadano valenciano y valenciana cuando ve una mujer con velo?
Sumisa.
¿Pero respetan a esa mujer con velo o la consideran de una cultura inferior o atrasada?
Sí, la mayoría le consideran como retrasada, inferior.
Aquí en España el machismo está bastante presente y lo estamos comprobando lamentablemente por el número de asesinatos sí. que tiene la mujer a manos de sus parejas y exparejas y otras personas. Concretamente sí. en el mundo islámico, ¿ocurre algo parecido?
Lo digo siempre con mis amigas aquí que son de Valencia. Yo soy musulmana, no llevo velo, pero en mi país también no somos sumisas. La gente no está muy bien consciente de lo que es el Islam. Por ejemplo, hay cosas que lo hacen, no es que porque tenemos miedo del marido o de nadie, es que lo hace como el marido también lo hace. Yo ver que un marido mata a su mujer, yo le veo aquí en Valencia. En mi país no digo que no hay, pero hoy nunca de mi vida no lo he visto. Por ser sumisas, no nos matan.
Otro monólogo también interesante se titula El gitano cabañal, que está representado sí. por la española que tú decías antes, que se llama Nieves. ¿Qué nos quiere sí. comunicar Nieves?
Quiere denunciar los prejuicios que hay, no solo en los gitanos, pero se nota más ahí. Todo el mundo lo sabemos. Piensan ladrones, mentirosa, venden drogas, prejuicios que Nieve nos revelan en este monólogo.
Fátima, ¿y eso cómo se puede cambiar, esos prejuicios?
La gente tiene que saber que estamos en el siglo XXI. Hoy en día hay cosas que la gente no tenía que pensar de una manera. No es el color, ni la raza, ni dónde viene. Lo que es importante es la persona humana. Somos todas personas, no tenemos que decir, este es inmigrante. Tú quieres considerarme como una persona, colega, compañero, así el mundo será mejor.
Avanza la representación y tenemos a Tierra Prometida, que lo representa Modibo Culinavali. ¿Qué nos quiere sí, comunicar sí. en ese caso Modibo?
Modibo nos denuncia ahí también estas cosas que sufren los inmigrantes, sobre todo de parte de la policía. La discriminación que hay, la gente que no tienen papeles, cómo sufren, el miedo.
¿Y tú crees que una policía en un país europeo que se supone que tiene que respetar los derechos humanos, dices que no es así? ¿La ciudadanía está sensibilizada para denunciar esa falta de respeto, esa vulneración de los derechos humanos que la policía en ocasiones comete con los inmigrantes o les es indiferente?
Algunos que no les son indiferencia, pero generalmente decimos que sí, no van a actuar. Por ejemplo, puede ir en los mercados un policía que está reaccionando de forma diferente con un inmigrante. Pero todo el mundo pasa sin reaccionar. Yo salgo fuera de una policía con personas de aquí, españoles. Yo soy inmigrante porque soy negra. Me dice, me piden mis papeles. ¿Pero por qué? ¿Por ser negra? Si la ciudadanía también participaba, no tenía que dejar esto pasar.
El siguiente monólogo tiene un título muy gráfico. Algunas vidas valen más que otras. Y lo representa en este caso el Imane. ¿De qué país es el Imane?
Senegal.
Y es cierto que algunas personas, algunas vidas valen más que otras.
Es lo que pensamos, a veces.
¿Las vidas europeas valen más que las de los inmigrantes?
Es lo que creen, pero para mí eso no es cierto, pero es lo que pasa hoy en día. Por ejemplo, la tele, lo que sale son cosas negativas de África. Cuando hablamos de África, son guerras, hambre. Nuestros países también, cuando miramos la tele, lo que sale es que Europa es el paraíso. No pensamos que venimos aquí para sufrir. Esas cosas lo tenemos en la cabeza desde allá, en los dos lados. Cuando una persona viene aquí, es lo que denuncia el imán, con la esperanza de encontrar el paraíso, todas esas cosas. Pero ve inmediatamente dos mundos diferentes. Por eso se llama dos mundos.
¿Y eso se puede cambiar? Ese paraíso que no existe, ¿Cómo se puede hacer para que la gente que vive en los países empobrecidos no haga ese viaje tan peligroso para encontrar esos problemas que estamos comentando? ¿Cómo se puede cambiar esa dinámica?
Difícilmente, porque nosotros lo estamos intentando. Muchos inmigrantes ahora estamos muy conscientes de lo que ha incluido yo mismo, porque cuando venía aquí no pensaba que lo que va a encontrar ahí. Pero el problema es que también, como te dice, venir es fácil, pero volver es más difícil, porque nadie no quiere volver en su país con las manos vacías. Si no es tu familia o las personas que te consideran como fracaso, pero eres tú misma que te consideras como fracasado o fracasada, entonces prefieres estar aquí sufriendo y luego todo lo que logras vas ahí para ser feliz a tu familia, darles de comer o intentar tener una casa o algo. Y la gente que están ahí ven esas cosas, dicen, no es verdad, ¿por qué tienes todas estas cosas? Pero una vez que vienen se dan cuenta.
Finalmente, Fátima, el monólogo que sigue es Déjale que te llame hermano, un título muy bonito que lo representa Boubacar Kone. Sí. ¿Qué nos quiere decir? ¿Qué nos quiere comunicar?
Siempre lo usamos para terminar, porque si lo notáis, todos los monólogos tienen un contenido muy fuerte. Terminamos con esto para suavizar la cosa. Queremos que la gente que sean conscientes, aunque hay diferencia de colores, de países, de razas, somos todas personas. Porque hay gente que están dividiendo, digo, los gobiernos, los mafias, que dividen la gente porque ellos se ganan de esto. Pero las personas autóctonas en general no ganan nada en esto. En este monólogo lo que queremos ver a la gente, que se dan cuenta ellas mismas que somos todas personas iguales. No hay diferencia ni de raza, ni de mía, ni nada. Somos todas personas iguales.
Fátima, me gustaría que comunicaras a nuestros escuchantes un mensaje relacionado con la inmigración.
Nuestro principal herramienta en esto es la voz. La comunicación basada en las experiencias de cada una y con las historias que contamos sobre nuestras vidas cotidianas. Como dice Freire, es un escritor, hay que nombrar el mundo para cambiarlo.
Si algún excusante está interesado en conoceros más, en conocer la asociación Valencia Acoge, ¿cómo se puede dirigir?
Nosotros estamos en Juan Bosco, número 10.
Que está en el barrio de Orriols, Valencia.
Sí, en el barrio de Orriols.
Fátima, ¿en internet se puede ver estas representaciones en otros momentos a través de un vídeo?
Sí, tenemos un vídeo ahí en internet. Si uno no ha tenido tiempo para estar ahí, lo puede ver ahí mismo.
Con el título este que hemos dicho inicialmente, Visibilizando los y las invisibles. Sí. Fátima Guise, miembro de Valencia Acoge, gracias por tu intervención. Enhorabuena por esta gran labor de sensibilización que estés haciendo.
Gracias. Queríamos dar las gracias también al Moving Project en Común de Valencia en Común.
Muchas gracias, Fátima. Un saludo.
A ustedes.
Adiós. El escrito seleccionado en la edición de hoy de Luna de Artículos es el titulado En el colegio no inmigrantes, solo niños y niñas, del que es autor el periodista José Bautista, que ha sido publicado por La Marea. Dice así: la escuela, lugar privilegiado para romper las desigualdades, puede ser también un escenario cargado de estereotipos. Nadia tiene 47 años, es marroquí y vive en Sevilla. Un día el profesor de geografía de su hija empezó a hablar de África con estas palabras: cuidado con esa gente, que come otras comidas, se viste de otra forma y, bueno, hay que tener cuidado. La hija de Nadia levantó la mano para decir que eso no era así. El profesor se cayó avergonzado. El episodio podría formar parte de las anécdotas de cualquier familia de inmigrantes españoles. La historia se repite y en muy poco tiempo España ha pasado de ser un país exportador de mano de obra barata a ser receptora de inmigrantes, la mayoría originarios del Magreb y Europa del Este, aunque ahora el número de españoles que emigra vuelve a despuntar. La escuela, lugar privilegiado para romper la reproducción de desigualdades, puede ser también un escenario cargado de estereotipos. Ideas sin fundamento como que los extranjeros reciben todas las subvenciones estatales, una falacia pues se asignan en función de la renta, o que no participan en las actividades y fiestas escolares de sus hijos. A diferencia de países vecinos como Alemania, Francia o Reino Unido, en España el fenómeno es reciente y la primera generación de hijos e hijas aún está en edad escolar. Según datos del Ministerio del Interior, el 82% de los alumnos extranjeros acude a centros públicos y solo el 18% estudia en la privada o la concertada, frente al 32% de la media nacional. El 37,8% de los alumnos españoles de origen extranjero abandona sus estudios de forma prematura, la proporción más alta de la Unión Europea. Un estudio de la Unión de Comunidades Islámicas de España estima que el 40% de los alumnos musulmanes son españoles, mientras que el resto procede de Marruecos, 45%, u otra nacionalidad, 15%. El Colegio Público Palacio Valdés, un centro de integración psíquica, visual y auditiva, fue uno de los primeros en Madrid en tener un alumnado diverso. Situado en pleno centro de Madrid, a escasos metros del multicultural barrio de Lavapiés y muy cerca del Museo del Prado, llegó a tener chicos y chicas de 42 nacionalidades en sus aulas. Tenemos la manía de preguntar, ¿en tu cole hay muchos inmigrantes? Yo respondo que no, que en el mío solo hay niños. Hemos olvidado que fuimos emigrantes, explica la directora Sonsoles Carles. En el Palacio Valdés estudian muchos pequeños musulmanes, la mayoría magrebíes, pero también de países de Europa del Este, como Bulgaria e incluso de Bangladesh. Carles asegura que los padres musulmanes son activos o más que el resto y participan en la Asociación de Madres y Padres, en las jornadas gastronómicas y cuentacuentos. En general, todos tienen intención de integrarse, prosigue. Solo recuerda incidentes aislados en esta comunidad, como cuando hace muchos años un padre egipcio se fue del centro porque la dirección estaba a cargo de una mujer. Son niños que vienen muchas veces de situaciones muy precarias. Sostiene la responsable del colegio, que evoca el caso de Asile, un niño de 5 años que no hablaba debido al shock que le había dejado la guerra. Nadie nos forma para eso. La mayoría viene sin conocer el idioma y tenemos menos medios que antes de la crisis. Para esta experimentada docente, la clave no es tanto cuestión de medios materiales, sino un ejercicio de empatía, de ponerse en los zapatos del alumno. En contra de muchos prejuicios y estereotipos, ella ensalza el ejemplo de varios padres musulmanes, como Rita, de Bangladesh, madre de 2 niños. Su marido la abandonó cuando estaba embarazada, pero ella estudió castellano durante las noches y ahora está muy implicada en la educación de sus hijos. El año pasado contó un cuento en español. Es una madre coraje. El último informe de SOS Racismo y la Fundación de Cultura Islámica señalan algunos vicios del sistema educativo español en relación con el Islam, entre ellos el reduccionismo y la generalización que se hace a menudo de temas específicos como si fueran normas en el mundo musulmán, la existencia de un programa oculto que crea un antagonismo entre la civilización judío-cristiana y la islámica, y la negación de la influencia árabe en la cultura e historia españolas. Con frecuencia la educación de niñas y niños musulmanes se reduce en los medios españoles al menú escolar sin carne de cerdo o la prohibición del hijab. En septiembre la prensa se hizo eco de los planes de la Fundación Islámica Convivencia e Integración de España para abrir en Valencia el primer colegio musulmán del país con clases de árabe y religión islámica. La polémica no se centró en que la financiación procede de Arabia Saudí, Qatar y Kuwait, sino en que tres altos cargos de la Fundación pertenecían a una asociación vinculada a los Hermanos Musulmanes, una relación negada por uno de sus impulsores, el tunecino Fawzi Ben Mesoud. La asociación Sodepau es una de las organizaciones que trabaja en España para intentar erradicar los prejuicios. Marichelle Bragulat, que pertenece a este colectivo solidario, dirige la muestra de cine árabe y mediterráneo de Cataluña y es una de las impulsoras de los ciclos de cine árabo-musulmán en institutos catalanes, películas que normalmente solo se proyectan en grandes salas en épocas en las que no va nadie, explica. Tras la proyección, los jóvenes, muchos de ellos originarios de países árabes, debaten y opinan sobre una realidad narrada por sus propios protagonistas. Son películas a menudo muy duras, por lo que jóvenes y mayores siempre aprenden algo nuevo. Nos interesa que sean ellos quienes hablen, sostiene Marichelle. Otras iniciativas que nacen también con buenas intenciones terminan, sin embargo, en fracaso, como algunos centros de educación compensatoria de difícil desempeño, ideados para favorecer el acceso a las escuelas a través de la cercanía geográfica y facilidades para transporte y alimentación de los menores. Uno de esos centros que acaban convirtiéndose en guetos se encuentra en la zona oriental de Almería. La totalidad del alumnado está compuesto por españoles de familias musulmanas de escasos recursos. El 98% son hijos de marroquíes, el otro 2% lo componen niños de la Europa del Este y de etnia gitana. Detalla un maestro con casi una década de experiencia que prefiere mantener el anonimato. Los alumnos hablan en árabe aunque las clases se imparten en castellano. Las fechas importantes se rigen por el calendario musulmán y una excursión escolar de 3 euros es un lujo que no todos pueden permitirse. Los docentes tienen dificultades para incorporar a padres al consejo escolar y niños de tercero de primaria hacen de intérpretes entre los maestros y sus familiares. Cuando los padres vienen tarde con el mono de trabajo sucio de currar, yo me emociono, cuenta este profesor. En el centro hay opiniones para todos los gustos. Con temas espinosos como los atentados te das cuenta de qué pie cojea cada familia. Hay niños que los defienden, otros que no, como una ikastola del País Vasco. También resulta difícil hablar de homosexualidad, de teoría de la evolución del ser humano, una contradicción divina. Cuenta este maestro que un matrimonio marroquí inscribió a su hija y su hijo a clases de religión católica y que estos no sufrieron acoso por parte de otros alumnos, pero que sí hubo insultos cuando los padres se divorciaron. Aquí el eje central es la religión, opina, y matiza que es una parcela que gana peso cuando los escolares llegan a secundaria. La homogeneización de las aulas en este colegio, sumada al origen rural y a la precaria situación económica de la mayoría de las familias, hace que se intensifiquen ciertos patrones culturales que en colegios urbanos con más diversidad no podrían prosperar. Hemos leído en la edición de hoy de Luna de Artículos el titulado En el colegio no hay inmigrantes, solo niños y niñas, del que es autor el periodista José Bautista, que ha sido publicado por La Marea.
Más de uno me ha creído muerto y así lo habrá festejado, creyéndome sepultado en medio de los desiertos.
Con motivo de la muerte del líder revolucionario Fidel Castro el pasado 25 de noviembre a los 90 años de edad, la ciudadanía de Valencia Capital ha opinado en pregunta a pie de calle sobre la figura política de este doctor en Derecho Civil de origen español. Escuchemos.
Pudo ser, pero lo cierto es que andando por la vida, en esas anochecidas llenitas de oscuridad, a nadie le ha de faltar una estrellita prendida.
Era un hombre que me caía bastante bien, que era un poco dictador. Tenía los cubanos un poco acojonadillos.
La figura política habrá que estudiarla mucho, porque se conoce la trayectoria como guerrillero, después la trayectoria como dirigente de un país con muchas complicaciones, pero se ha sabido poco, se ha escrito poco, y lo poco que se ha escrito, bastante tendencioso por parte de los de siempre, la derecha y el gran capital. Pero indudablemente la idea que él llevaba cuando intentaron él y sus compañeros derrocar a Batista no era imponer un régimen comunista, él no era comunista. Quería para Cuba un régimen socialista democrático, lo que pasa es que la extrema derecha americana le hizo la vida imposible y él tuvo que acogerse, porque Cuba en ese momento era muy pobre, y si él quería acabar con la economía cubana, que era, como decían, la casa de putas y el casino de Estados Unidos, tenía que asegurarse el suministro de todo tipo. Estados Unidos se lo negó. Si Estados Unidos hubiera negociado, Cuba no hubiera pasado a lo mejor por todo ese proceso y tuvo que refugiarse en otra potencia, que era la Rusia durante la Guerra Fría, que además le vino muy bien. Pero como dicen siempre, entre todos lo mataron y ya solo se murió. A Cuba le ahogaron las posibilidades de establecer un régimen democrático, que no le interesaba a Estados Unidos, y Rusia no es que tampoco le interesaba mucho, pero tener cerca de Estados Unidos un aliado con el incordio que significaba le iba muy bien. Los antecedentes españoles de sus abuelos le llevaron a que personalmente estaba muy bien relacionado con algunas figuras políticas, incluso de la derecha, como Fraga y la gente de su entorno, con la monarquía también muy bien a nivel de Juan Carlos, hasta que llegó en el año 96 don José María. Y entonces le hizo la vida imposible tanto al rey como al presidente del gobierno, para que no querían saber nada ni acercarse allí. Ahora me imagino que Felipe VI, al cambiar y todo esto, pues será un momento de acercarnos más a los cubanos, que a fin de cuentas descienden de gente de aquí.
Que ha sido un referente para su época, ha abierto el gran cambio en Latinoamérica, de poder independizarse un poco de lo que era el poder del gran país del norte. Ha sido un gran referente para el siglo XX. Poder acabar con la dictadura de Batista, poder acabar con el gran analfabetismo que había en aquel momento en Cuba, y mejoró socialmente muchos aspectos que se tenían que mejorar en aquel país. Yo creo que en su momento la revolución social sí que le apoyó. Luego hubo gente que no, como siempre. En toda revolución siempre hay una parte que pierde, pero yo creo que en una mayoría en su momento se le apoyó. Y luego, fuera de la gente que se exilió y todo eso, yo creo que ahora se está viendo que igualmente hay una gran parte de los cubanos que sí que le apoya. Fuera de las diferencias políticas entre los dos países, yo creo que ha habido una buena relación. Incluso cuando ha estado aquí gobernando la derecha también ha habido, no una gran relación, pero ha habido una coexistencia bastante buena. La revolución va a seguir con su hermano y va a haber nuevas generaciones que estarán de acuerdo.
No creo que haya sido demasiado bueno para Cuba. Las figuras son todo clichés y tópicos de un lado y de otro. Ser imparcial es muy difícil.
Lo primero, que es grande. No solo tamaño físico, sino grande. Una figura grande, gran figura. Quizá no solo para Latinoamérica. Para el resto del mundo sería mucho, pero no solo para allí. Algunos han intentado seguirla. Quizá si no hubiera existido él, hubiera sido la cosa muy diferente. El desarrollo de la política en Latinoamérica seguramente hubiera sido diferente. Hubo un bloqueo, no es mi opinión, lo hubo. Eso fue lo que más queda así en la memoria. Yo soy gallega, en primer lugar. Entonces, eso de que la familia de Castro viniera de Galicia me parece muy interesante, muy significativo, porque Cuba era un país donde España tenía muchísimos intereses y muchísima vinculación. Y no era un país cualquiera, Cuba, para España. Nunca lo ha sido. Un lugar de emigración y con unos vínculos muy fuertes, ya no solo políticos, sino en el aspecto personal. Por otro lado, una relación que a lo mejor difícil, ¿no?
Fidel Castro fue un libertador de Cuba que liberó a Cuba de la opresión de Fulgencio Batista, que fue el dictador impuesto por Estados Unidos. Está expoliando las plantaciones azucareras y ha sido un ejemplo y un referente en toda la izquierda revolucionaria histórica del siglo XX. Ha abierto el camino a seguir, por ejemplo, Venezuela, que se alió con Hugo Chávez y ahora está continuando su herencia Nicolás Maduro. Sobre todo porque están manipulados por los grandes poderes económicos y fáticos, que no respetan la libertad de expresión y no dejan a los trabajadores de las empresas expresarse libremente. Ayer, por ejemplo, se reunieron miles de cubanos para despedirlo en la Plaza de la Revolución, y ahora está su hermano. Le impusieron el embargo, han sido buenas hasta que llegó Fidel Castro, porque no les interesaba a los españoles y se tensaron, por decirlo así, de alguna manera, las relaciones, aunque también Manuel Fraga como el padre de Fidel Castro era gallego, se llevaban bien y entonces vino en los 90 Fidel Castro a Galicia y la consideraba una buena tierra. En 2018 ha dicho Raúl Castro que se va a acabar y no se sabe si va a dejar a su hijo, que tiene el apoyo del ejército, o al primer vicepresidente de la revolución. Eso será una incógnita que desvelará la historia. En cuanto a la política de Estados Unidos, el presidente electo de Estados Unidos va a volver a bloquear a Cuba y va a permitir que un pueblo históricamente revolucionario siga siendo oprimido injustamente.
Yo creo que ha sido un poco represor contra el pueblo de Cuba. Pero hay gente que, por lo que se ve, está contenta como hizo las cosas. Porque, de hecho, están pasando a felicitarlo y se ha muerto como si fuera un abuelo para los niños y un padre para las mujeres. Yo creo que la población, pues como aquí cuando estábamos con Franco, que luego fuimos todos a pasar por... Bueno, yo no, a pasar por delante del féretro y era el mejor. La gente debe ser que tampoco ha estado tan mal. La revolución también de Venezuela y de Bolivia han tenido ahí un apoyo. Lo que me extraña es que no haya ido Putin, porque a lo mejor quiere acercarse más a Estados Unidos que a Cuba. Esos también son intereses comerciales, porque si Estados Unidos se abre a Cuba ahora es por venderles también cosas y es un interés también comercial. Donald Trump yo creo que va otra vez a cerrar fronteras. Su política es de proteccionismo y de proteger Estados Unidos. Entonces todo lo demás romperá con todo lo establecido antes. Así ha repercutido la política de Fidel Castro en la población sobre sanidad y eso, sí. Supongo que todo seguirá igual. Si la gente está allí, pues es porque están contentos con lo que hay. Las relaciones España-Cuba, cuando estaba Fidel Castro en el poder, un poco ambiguas, porque unas veces estaban a favor, otras veces en contra. Ahora está allí el rey Juan Carlos, no sé qué hace allí, apoyar pues a otro dictador como apoyaba a Franco.
Hechos son amores y no buenas razones. Mira cómo está Cuba. Wow. Muy mal, fatal, fatal. El económico fatal. Sueldo lo más bajo del mundo. La gente pues no tiene para comer, como en Venezuela.
Que está fatal, muy mal. Se la han comido los cubanos.
Son un pueblo estupendo, no tiene la culpa de nada. Una dictadura tremenda. Como él ha dicho que eso es una revolución, como todos los dictadores, el jefe los tiene a su favor, porque si no los fusila. Con Franco y tan ideales. Buenas, siempre hemos tenido una buena relación. Él estaba aquí y Fidel Castro era gallego.
Bueno, yo para hablar de Castro siempre intento compararlo con Franco. Y lo que me planteo es, ¿qué supuso la revolución cubana y la llegada de Castro al poder en Cuba, y qué supuso Cuba para América en aquella época, y qué supuso Franco con la llegada al poder en España, y qué supuso España para Europa en aquella época? Una vez hecho esta comparación y que los dos iban de verde, veríamos que una vez muerto Fidel Castro en la cama, ¿qué representa Cuba para toda América? Y una vez muerto Franco en la cama, ¿qué representaba España para toda Europa? Entonces, viendo esas comparaciones, la gente opinará que preferiría vivir hoy en Cuba, muerto Fidel Castro, o en España en el año que murió Franco.
La información que hemos arriba no es clara. Opinar a partir de la información que nos arriba no podemos. Yo, pel que sé, el procés que va començar ell quan va governar tenia uns objectius. Els objectius s'han complit fins a cert punt i, si no és la part o l'aspecte no complit, pot ser que no sigui responsabilitat seva, sinó de tota la pressió que n'hi ha des de fora. Jo penso que ha sigut inviable per pressions externes. Això ja és un posicionament. Cuba no és l'únic país on s'ha instaurat el comunisme. De tota manera, després de que els sistemes comunistes hagin perdut força davant del sistema capitalista, jo entenc la situació de Fidel Castro com una situació frustrada. Jo trobo que la relació d'Espanya amb Amèrica Llatina podria ser més fluida, però no interessa. O sigui, interessa sempre i quan interessa a determinades empreses espanyoles que tinguin negocis allí. Si no hi ha negocis allí, no interessa. És que pensa que aquest interès està un poc condicionat per l'interès que puguin tindre les empreses, no per ponts institucionals o administratius que haurien d'haver i que no hi ha. O sigui, trobo que la força que entrarà serà una força continuista. Intentaran treballar en la línia que treballava Fidel. Si es necessita una renovació d'allò, no sé fins a quin punt, jo des d'ací puc dir que es necessita una renovació. Sí que penso que Trump segueix la línia inclús més destructiva que la d'Obama i a partir d'ahí veurem el que passa.
Pobre de aquel que cegado por la dicha del presente se acuerde tan malamente de los que ayer han luchado. Errar, muchos han errado porque es ley no superada. La vida no nos da nada, presta interés usurario, y el que piense lo contrario verá su dicha embargada.
no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, no se puede comprar un bello, no se puede comprar un sol, no se puede comprar la lluvia, no se puede comprar el calor. No se puede comprar amores, no se puede comprar flores, no se puede comprar mi alegría, no se puede comprar mi amor. No puedes comprar mi sol.
Iniciamos una nueva edición de Nuestro Norte es el Sur, el espacio del Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CEDSALA. Saludamos a Carmen Salabert y Vicenta Pérez, miembros de este Comité de Solidaridad.
Hola, buenas tardes. De nuevo aquí en este programa de Nuestro Norte es el Sur.
Hola, bona vesprada, Vicente i Enrique. Amigues i amics que ens acompanyeu en el programa Nuestro Norte es el Sur, que fa CEDSALA, vos agraïm molt la vostra companyia. El tema d'avui és sobre Cuba i la mort de Fidel Castro, que ens pareix molt important perquè sempre ha sigut per a nosaltres, per a CEDSALA, Fidel ha sigut un referent, i no sols per a nosaltres, sinó que ha sigut per a tota l'esquerra, no sols latinoamericana, sinó també a nivell mundial.
Aquí pensaban seguir ganando el 100% con casas de apartamentos y echar al pueblo a sufrir y seguir de modo cruel contra el pueblo conspirando para seguirlo explotando y en eso llegó Fidel.
Un artículo de Santiago Alba Rico publicado en Rebelión y que titula El Cuarto Poder. Y dice así, ha habido que esperar el año 2016 para que acabara el siglo XX. Ocurrió ayer cuando Fidel Castro, el comandante inmortal de la Revolución Cubana, libró y perdió su última batalla como cumple a todo ser humano, a los 90 años de edad. Desde 2006 no era ya presidente de su país y desde 2010 tampoco máxima autoridad del ejército. En esa fecha se ascendió a sí mismo a soldado de las ideas. Pasó los últimos años retirado de la vida pública, leyendo periódicos sin parar, obsesionado por el destino de la humanidad como especie. A los 90 años, genio jardinero, ministro camionero, uno se convierte irremediablemente en un abuelito, con más memoria en su cabeza que algunos ordenadores y más historia en su cuerpo que muchas bibliotecas. Fidel tenía sí preocupaciones de abuelito planetario y retirado del ejercicio directo del poder. Volcado en sus reflexiones, había ido alejándose de la geopolítica, cuyos arcanos manejó como ningún otro estadista del siglo pasado, para concentrar toda su atención en la amenaza nuclear, el cambio climático y los progresos de la ciencia. La última vez que lo escuché en La Habana cerró su intervención en tono apocalíptico y al mismo tiempo combativo. Si a la humanidad le quedan 10 años, habrá que ponerse a luchar, no a llorar. Y sigue diciendo Santiago Alba Rico, Fidel encabezó una revolución clásica del siglo XX y en las condiciones más adversas, mientras América Latina sucumbía al imperialismo estadounidense y a sus dictaduras ancilares, logró superar invasiones y bloqueos para dejar ahora, 58 después, una Cuba descascarillada, pero viva, que duda entre el abandono y la revisión de su legado. Por el camino han quedado algunas contradicciones económicas y políticas mal resueltas en medio de una historia de dificultades, alivios y tropiezos. La gran victoria de Fidel ha sido la supervivencia de Cuba a 58 años de acoso imperialista. Una victoria rubricada en la última Asamblea General de las Naciones Unidas, donde por primera vez no hubo un solo voto, ni siquiera el de Washington, a favor del bloqueo. Fidel, que sobrevivió a 11 presidentes estadounidenses, ha visto cómo se debilitaba al mismo tiempo que su salud la hegemonía mundial del gigante imperialista que ha marcado la vida en la isla y en Miami de varias generaciones de cubanos. El siglo XX acabó ayer y Fidel constituye sin duda su figura más señera e influyente. Nunca un país tan pequeño habrá dejado tanta huella en el mundo a través de un solo hombre. Nunca un anciano superviviente en mil refriegas habrá dejado a sus espaldas tanta admiración y tanta nostalgia. en el siglo XX de la descolonización, de la dignidad recuperada del llamado tercer mundo, de las luchas antiimperialistas, no puede entenderse sin él. Fidel es para América Latina lo que Mandela para África, lo que Ho Chi Minh para Asia, lo que Nasser para el mundo árabe, y si lo sobrevivió a todos ellos, su sombra se alarga también más lejos. Y termino con una frase que también dice Santiago Albarrico: después de aguantar 50 años, Fidel fue el primero en darse cuenta de que lo único que habían hecho en 50 años era eso, aguantar. No es poco y es mucho.
Cuando no se olvida que no hay libertad regalada, sino tallada.
Queríamos leernos unas palabras de Salim Lanrani, que es un especialista en relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Dice: tres facetas caracterizan al personaje de Fidel Castro. En primer lugar, es el arquitecto de la soberanía nacional que ha realizado el sueño del apóstol y héroe nacional José Martí de una Cuba independiente y ha devuelto su dignidad al pueblo de la isla. Después, es el reformador social que se ha ubicado al lado de los humildes y los humillados, creando una de las sociedades menos injustas del tercer mundo. Y finalmente, es el internacionalista que ha tendido una mano generosa a los pueblos necesitados y que ha ubicado la solidaridad y la integración en el centro de la política exterior de Cuba.
Urging Fidel Castro to abandon fields and castle, leave it all.
También me gustaría a mí leer unas frases que también ha escrito un amigo nuestro, que es Andrés Piqueras, y que dice sobre Fidel. ¿Qué nos enseñó Fidel? Sobre todo nos enseñó que la revolución no era un sueño, que se podía hacer y se podía mantener. Aquí radica la dimensión política y con ella la grandeza de lo humano, la que lo eleva al umbral de comunidad, la que hace pensar la propia vida y los propios intereses en función de lo colectivo. No otra cosa es ser comunista. Millones de personas entendieron eso en miles de luchas a lo largo del siglo XX. Fidel era el último depositario vivo de la dignidad acumulada en ese siglo. Su figura queda ligada a ese inexcusable compromiso de quienes abrieron los ojos, que es el internacionalismo. Por eso tenemos una deuda con él difícil de pagar. Pero al menos no nos dejemos arrancar la memoria, que no nos hagan arrepentirnos de nuestras victorias. No escondamos nuestras ilusiones en los armarios viejos de la historia. Y sigue diciendo Andrés Piqueras: hoy estoy triste porque con Fidel puede morirse un poco todo aquello. Pero al mismo tiempo me siento en alguna medida acicateado, porque sé que Fidel está repartido ya por el mundo entero. Miles de Fideles siguen luchando todos los días en todas partes. Miles de nuevos Fideles nacerán para empuñar las armas de la dignidad y se repartirán por todos lados y volverán a sembrar de vida muy especialmente nuestra América. Me gusta mucho esta frase que termina diciendo Andrés Piqueras, porque es un canto a la esperanza, diciendo que seguirá y que hay ya muchos Fideles repartidos por el mundo, que eso realmente es lo que interesa, que siga esa lucha.
El día primero aquel, lleno de emoción y ruido, alguien dijo conmovido y feliz: gracias, Fidel.
Hace unos años, Ignacio Ramonet entrevistó a Fidel Castro para su libro Fidel Castro, biografía a dos voces. Del prólogo de este libro queremos hacer algunas lecturas. Dice Ignacio Ramonet: la Tercera Guerra Mundial estuvo a punto de estallar en octubre de 1962 a causa de la actitud del gobierno norteamericano, que protestaba contra la instalación de misiles nucleares soviéticos en Cuba, cuya función era sobre todo impedir un nuevo desembarco como el de 1961 en Playa Girón, realizado esta vez por directamente las Fuerzas Armadas estadounidenses para derrocar el régimen cubano. También hace referencia en el libro a un tema muy controvertido: los informes de Amnistía Internacional. Ignacio Ramonet dice: los informes anuales de Amnistía Internacional critican la actitud de las autoridades en materia de libertades y recuerdan que en Cuba hay decenas de prisioneros de opinión. Esos informes no señalan, sin embargo, casos de torturas físicas en Cuba, de desapariciones, de asesinatos políticos o de manifestaciones reprimidas a golpes de la fuerza pública. Mientras que en algunos estados próximos considerados democráticos, Guatemala, Honduras, Colombia, por ejemplo, sindicalistas, oponentes, alcaldes, líderes de la sociedad civil siguen siendo con impunidad asesinados sin que estos crímenes ordinarios susciten emoción mediática internacional. Cuando se plantea qué ocurrirá cuando desaparezca por causas naturales el líder cubano, Ignacio Ramonet dice: es obvio que se producirán cambios, ya que nadie en la estructura de poder, ni en el Estado, ni en el partido, ni en las Fuerzas Armadas, posee su autoridad. Algunos analistas vaticinan que, como ocurrió en la Europa del Este después de la caída del Muro de Berlín, el régimen actual sería muy pronto derrocado. Se equivocan. Es muy poco probable que asistamos en Cuba a una transición semejante a la de Europa Oriental, donde un sistema impuesto por el exterior y detestado por una parte importante de la población se desmoronó en poco tiempo. Aunque no lo acepten los adversarios de Fidel Castro, la lealtad de la mayoría de los cubanos a la revolución es una realidad política. Y se trata de una lealtad fundamentada en un nacionalismo que, al contrario de lo que ocurrió en los países del este europeo, tiene sus raíces históricas contra las ambiciones anexionistas o imperialistas de Estados Unidos. Les guste o no a sus detractores, Fidel Castro tiene un lugar reservado en el panteón mundial de las figuras que con más empeño lucharon por la justicia social y que más solidaridad derrocharon en favor de los oprimidos de la tierra.
Me vienen a convidar a tanta mierda, yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui.
También está con nosotros en el estudio Empar Domingo, que es una compañera de Zetzala, gran conocedora de Cuba, pues ha estado allí muchas veces, tiene mucha relación directa con mucha gente de allí y nos va también a decir experiencias suyas y explicarnos algún mensaje que tiene que le ha venido desde La Habana. Buenas noches, Empar.
Hola, buenas noches. Pues sí, me ha llegado la impresión de mis amigos cubanos, muy emocionante. Todos están participando en los actos que se están desarrollando de homenaje a Fidel. Quiero leeros un correo de un amigo, que además es periodista, Ismael Rensoli, y me decía al día siguiente esto. La noticia nos llegó tarde, en la noche, cuando casi toda Cuba dormía. A nosotros nos despertó Amílcar, nuestro hijo, que trabajaba en casa a esa hora. No lo podíamos creer, pero siempre la realidad supera todas las expectativas. Todo está muy tranquilo y normal, y casi me arriesgaría a decir que los cubanos sabíamos que eso sucedería de un momento a otro, como en realidad fue. En verdad, desde hacía tiempo Fidel ya no estaba al frente, ni su edad y salud se lo permitía. Pensamos que a partir de ahora, Cuba pensará mucho mejor sus pasos futuros en aras de un mejor desenvolvimiento económico para todos nosotros. Sabemos que el mundo, desde ya, pondrá sus ojos sobre nosotros en espera quizás de lo peor y de otros muros derrumbados. Pero tenemos la fe de que se está diseñando un país mucho más unido y esperanzador, pero con un pensamiento más práctico y con soluciones justas y perdurables ante los grandes desafíos que de seguro se avecinan. Se sabe que muchos en el norte ahora comenzarán a afilar sus cuchillos para el presunto festín de la caída de la revolución. Pero ten por seguro que no será así. Queremos mejor vida, con la eliminación de todo lo que nos limita. Queremos ser amigos de todos y con todos, pero también queremos ser siempre patria, como dijo Martí, con patria pero sin amo. Entre tanto, los tiempos sigan corriendo, tómate esta isla como tuya.
Empar, ¿qué podrías decirnos de Fidel después de haber escuchado todos estos días distintas intervenciones hablando de su actuación?
La figura de Fidel suscita emociones y contradicciones, pero me parece que casi todos los medios han puesto mucho acento en lo malo. Todos quieren opinar sin tener realmente conocimiento de lo que es y descontextualizándolo muchísimo. Han habido cosas que me han dolido, como por ejemplo los comentarios de que Cuba era una isla muy desarrollada en los años 50, que efectivamente tenía un nivel muy alto y quizás durante mucho tiempo fue colonia de España y un puerto importante desde donde salía muchísimo comercio. Pero realmente había mucha pobreza, habría mucho lujo. Solo hay que visitar La Habana para ver qué casas y qué ciudad podía haber. Pero ¿quién disfrutaba de todo eso? Los campesinos, los que apoyaron a Fidel. Se olvidan de quién apoyó la Revolución Cubana, quién estuvo con ellos, cómo cambió la vida, qué dignidad les dio al pueblo cubano. Y eso yo pienso que es importante remarcar en estos momentos, la contextualización y qué supuso para gran parte del pueblo cubano. También he oído algunos comentarios de que la guerra de los misiles pues fue culpa de los cubanos. Y realmente la guerra de los misiles, ellos tuvieron que defenderse de la agresión que tenían del enemigo. Les habían hecho Playa Girón en el año 61. Los rusos les ayudaron y pagaron las consecuencias.
También sobre esto habría que decir que cuando critican o cuando dicen también a veces de la pobreza y quieren minimizar los logros de la Revolución Cubana, habría que contextualizar a Cuba, que es una isla y que también está dentro de América Latina. Entonces, a ver qué país de América Latina tiene una sanidad, una educación como tiene Cuba. Porque nosotros que hemos estado en distintos países de América Latina sabemos cómo está la sanidad. Y la prueba es que vienen médicos cubanos a España y tienen trabajo y son muy valorados. Y viene un médico de otros países de América Latina y no tiene nada porque no se aprecian, no tiene la categoría que tiene Cuba en la enseñanza que ha tenido en la educación. Un articulista lo que decía era que Cuba había sido el país que más internacionalismo había hecho porque ha llevado sus médicos a Guatemala, en África, a Venezuela y era todo altruísticamente.
Es verdad lo que dice Carmen, Cuba fue y es todavía muy importante porque no ha abandonado para nada a sus habitantes y no les ha dejado ni en sanidad ni en educación, nunca ha dejado de prestar esos servicios, pero es verdad que se han deteriorado muchísimo porque a partir de los años 90, con la caída de los países socialistas que eran sus socios, se deteriora muchísimo toda la economía, ellos quedan a cero y tienen que empezar a buscar otras vías y en ello andan, buscando alternativas para todo ello, pero hay que reconocer que la economía está en una situación muy frágil y no hay que olvidar el bloqueo, porque hay quien dice que el bloqueo tampoco es nada y el bloqueo les ha jodido la vida. Y el bloqueo, en contra de lo que piensa mucha gente, que a partir de la visita de Obama se ha solucionado, el bloqueo sigue, el bloqueo no se ha levantado. Lo que empezaron fueron unas conversaciones para normalizar las relaciones Cuba-Estados Unidos, que realmente la población quiere normalizarlas.
Gracias, Empar Domingo. Esperamos estar contigo en otro programa.
Cuando queráis. La verdad es que esto no se ha acabado. Cuba seguirá, yo creo que los cubanos seguirán luchando y buscando su lugar en el mundo.
Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar.
Hem arribat al final del programa i vos agraïm la vostra companyia. Fins el 15 dies.
Hasta el próximo programa de Nuestro Norte es el Sur.
Nosotros los animales es una nueva sección de La Luna sale a tiempo radio que estará dedicada a la difusión del respeto y vulneración de los derechos de los animales. En esa primera edición vamos a incidir en el parque de Doñana y las amenazas que lo pueden destruir, encontrándose siempre detrás la acción humana.
Nos acompaña Juanjo Carmona, coordinador del Fondo Mundial para la Naturaleza WWF en la delegación de Doñana. Buenas noches, Juanjo.
Buenas noches.
Si te parece, vamos a dar algunos datos a nuestros escuchantes del humedal. Se encuentra entre tres provincias, ¿no?
Sí, efectivamente, está entre Cádiz, Sevilla y Huelva, y en un triángulo que marcarían, bueno, las ciudades de Huelva, Sevilla y Jerez, Sanlúcar de Barrameda.
¿Y qué superficie total tiene?
La superficie total del espacio natural está en este momento en más de 100.000 hectáreas. Contempla además muy diversos ambientes, como pueden ir desde el ámbito marino, la playa, hasta las marismas.
Sin embargo, Juanjo, se ha perdido el 80% de la superficie original del humedal, ¿no es así?
Sí, a partir de sobre todo los años 60 hubo procesos de desecación, especialmente en la zona de las marismas. Esas grandes marismas del Guadalquivir, a día de hoy, gran parte de ellas están transformadas para, sobre todo, campos de cultivo.
Cuando se habla de que 54.000 hectáreas lo ocupa el estuario del Guadalquivir, ¿qué quiere decir todo eso?
Eso es la parte final del Guadalquivir, ya su llegada casi al mar, aunque en el caso del Guadalquivir es muy curioso porque cuando la marea decide subir, alcanza incluso la ciudad de Sevilla y la pasa, que está a más de 80 kilómetros dentro del río. Sería un poco ese final del río Guadalquivir ya entre las provincias de Sevilla, Cádiz y Huelva.
¿Y las aguas que abastecen al humedal de dónde proceden?
Las aguas proceden de varios sitios. No hay que olvidar que Doñana, ese es un nombre que se le puso, en realidad son las marismas del Guadalquivir, con lo cual, sobre todo, recibe agua de esa cuenca, la cuenca del Guadalquivir, de los arroyos de la Rocina, del famoso río Guadiamar, que fue el que resultó afectado cuando la catástrofe de Aznalcóllar. Recibe también agua de lluvia e incluso el agua que se va acumulando en el acuífero, cuando surge, pues también llega a estos ecosistemas.
Vamos a hablar, si te parece, sobre la protección del espacio. Prácticamente las tiene todas, es parque nacional y parque natural.
Sí, efectivamente. A nivel nacional tiene todo tipo de figuras, porque además de ser, como bien dices, parque nacional y parque natural, tiene también monumentos naturales, parajes naturales cercanos, reservas naturales concertadas, como puede ser de esa de abajo, la Cañada de los Pájaros. Si pensamos en Doñana, vamos más allá un poco de esa frontera, de ese espacio principal protegido, que sería el Parque Nacional, uno se encuentra aquí casi todos los tipos de figuras a lo largo del territorio, en diversos lugares, como digo, desde el monumento natural hasta la reserva o los parajes naturales.
Y ese parque natural sería, digamos, el preparque, ¿no?
Sí, antiguamente se le llamaba efectivamente así, se le llamaba el preparque, esa zona tampón que se creó alrededor del Parque Nacional, no porque tuviera menos importancia, sino sencillamente porque todo esto ha sido también cuestión de, conforme ha ido la sociedad avanzando, se pensó primero en crear un pequeño núcleo que protegía, digamos, el corazón del espacio natural. Eso fue a finales de los 60, y conforme se fue mentalizando la gente que con eso no bastaba, sino que era necesaria una mayor protección en el territorio, pues, como digo, fue aumentando el Parque Nacional, después se creó como zona tampón este Parque Natural, y después se le han ido añadiendo, como decía, en otras partes del territorio circundante, pues otras pequeñas espacios naturales que al fin y al cabo no dejan de ser Doñana.
¿Y qué extensión, Juanjo, ocupa ese Parque Nacional y ese Parque Natural?
Venían a ocupar aproximadamente la misma extensión, unas 50.000 hectáreas más o menos, y ahora mismo acaba de haber un último crecimiento que acaba de introducirse por parte, en este caso, de la Junta de Andalucía, una superficie de unas 12.000 hectáreas, creo recordar que era, lo último que se ha extendido el parque. La verdad es que, pese a ello, nosotros seguimos reclamando que hay zonas de marisma, tú bien decías antes, se han ido perdiendo, se incorporen, y el ámbito marino es necesario que Doñana tenga un amplio ámbito marino, porque hasta ahora solamente tiene la primera milla, y sería importante que esa zona olvidada por todos, aquí parece que nos gusta poco mojarnos los pies, pues también se incluya dentro de Doñana.
Y como si fuera poco, esa protección también es Patrimonio Mundial de la Humanidad, de la UNESCO, ¿no?
Sí, efectivamente, cuenta también con reconocimientos internacionales, de los cuales el más importante, este que protege, o más bien valoriza a Doñana como Patrimonio de la Humanidad, demostrando su importancia no solamente a nivel local o a nivel andaluz, sino esa importancia que tiene para todo lo que es la biodiversidad entre Europa y África. Hablamos siempre de la importancia de las migraciones del norte de Europa hasta Doñana, pero no se nos puede olvidar también toda esa gran migración que nos llega desde el mundo africano.
Ya en los años 50 se inició la lucha por la conservación de Doñana, y figuras fundamentales fueron José Antonio Valverde, que fue un biólogo español, y Luc Hoffmann, ¿no?
Sí, efectivamente, en los años 50 llegaron desde el norte de Europa, sobre todo, personas interesadas en la conservación de este espacio, entre ellos Luc Hoffmann, y se pudieron unir a algunas personas, como por ejemplo José Antonio Valverde, que ya aquí también estaban interesados en proteger Doñana, sabiendo de su importancia. Entre todos ellos llevaron a cabo una ardua labor para crear este parque nacional, y para ello también crearon WWF, poniendo lo primero que era necesario, que eran unos fondos económicos para poder comprar una finca en Doñana que sirviera como primer tampón a todos esos proyectos de desarrollo que se querían llevar en la zona. Esos proyectos, por suerte, se pudieron parar. La finca esa hoy en día se cedió al Estado español, y es la conocidísima Reserva Biológica de Doñana, donde se creó además un organismo científico que a día de hoy está entre los primeros del mundo, como es la Estación Biológica de Doñana, y todo ese recorrido desde entonces a hoy nos ha permitido, a las que somos hoy en día generaciones futuras de ellos, pues haber disfrutado y poder disfrutar de este espacio natural, que tenemos una gran responsabilidad y una gran deuda con estas personas, para primero agradecer eso y segundo para mantener el legado que nos han dejado.
Juanjo, preparando esta entrevista me ha sorprendido que en 1963 Doñana iba a ser disecada para cultivar y plantar eucaliptus, ¿eso es cierto?
Sí, es cierto, era uno de los proyectos que había para plantar no solamente eucalipto, también para plantar guayules para sacar caucho. Se quería crear una macrourbanización en la costa que era Mata las Cañas, que al final quedó muy reducida, por suerte. Se quería desecar toda la marisma para poder plantar pues lo que se pudiera ir plantando, en aquel momento arroz. Entonces eran pues una serie de proyectos que se conjuntaron todos y que ponían en riesgo la conservación de este espacio único.
Vamos a hablar, si te parece, ahora sobre esa importancia de la Reserva de Doñana. Ya has hecho referencia a la importancia que supone para la invernada de millones de aves que vienen de Europa y van a África, ¿no?
Sí, efectivamente, muchas de ellas se quedan aquí en Doñana, otras pasan hacia África. Estamos hablando de uno de los lugares del planeta donde más se puede vivir la migración de las aves. Ahora mismo, por ejemplo, hace unas semanas empezaron a llegar cientos de miles de gansos, han llegado las grullas, han llegado aves frías. O sea, llegan miles y miles de aves desde el norte de Europa durante estas épocas de otoño-invierno para pasar aquí esos meses que en el norte de Europa son mucho más fríos y donde no encuentran alimento. Y ellos lo encuentran aquí en Doñana, encuentran refugio y encuentran alimento sobre todo. Después, en la época primaveral, entre primavera y verano, quienes nos llegan son los visitantes africanos, nos llegan desde África, allí el calor ha aumentado mucho y se vienen aquí sobre todo para criar y para usar esto pues como campamento veraniego hasta que vuelven a sus países pues ya cuando empieza a entrar el otoño.
¿Cuántas especies se calculan que habitan allí en Doñana?
Hay más de 4.000 especies de plantas y animales, aunque estamos descubriendo incluso todavía algunas. No es raro que, sobre todo, como decía antes, los científicos, que aquí sobre todo pertenecen a la Estación Biológica de Doñana, descubran alguna que otra, y sobre todo plantas, pequeños insectos, se suelen descubrir algún que otro todos los años.
Y también hay algunas especies que están especialmente amenazadas de extinción.
Sí, hay muchísimas, hay muchas conocidísimas, como pueden ser el lince ibérico o el águila imperial, pero sí que es verdad que tanto de las visitantes como de las que tenemos aquí residentes, y muchas plantas también, muchas veces se nos olvidan, son pues endémicas o están en peligro de extinción. Eso aumenta lógicamente el valor del espacio natural y la necesidad que tenemos de conservarlo.
Juanjo, ¿qué otras fuentes de riqueza hay para la ciudadanía la conservación de este espacio natural?
La conservación del espacio natural genera un gran bienestar a los habitantes del entorno en muchos sentidos. Si hablamos, por ejemplo, de la economía pura y dura, aparte de los puestos de trabajo, se puede generar la misma conservación. Muchas veces se nos olvida, conservar genera empleo. Estaba hablando de la Estación Biológica de Doñana, son investigadores, o sea, son empleos de calidad, empleos muy cualificados que tenemos en Doñana, que si no existiera el espacio natural, pues no existirían en esta zona. Estamos hablando de guardas, estamos hablando del turismo de naturaleza, también una impresionante riqueza, pero también dependen de Doñana sectores tan importantes como la pesca o la agricultura. Por poner un ejemplo, si se llevara a cabo el dragado del Guadalquivir, que es una de las principales amenazas para el río, pues estaríamos poniendo en riesgo una de las mayores pesquerías de todo el Atlántico Norte, que es la del Golfo de Cádiz, porque las crías de estas especies crían dentro del río, en ese gradiente dulce salino que existe en el río. Si se pierde esta zona de cría, especies como el boquerón, como la sardina o como el famoso langostino de Sanlúcar que tanto gusta, pues estarían en riesgo de desaparecer.
Vamos a hablar sobre esas amenazas que dices que se ciernen sobre Doñana. Una de ellas, la has comentado, es el dragado del Guadalquivir, y nada menos que 70 kilómetros está proyectado, ¿no?
Sí, este dragado del Guadalquivir, que lo que pretende es llevar turistas, básicamente, porque se lo dice el puerto, turistas en barcos, en cruceros hasta Sevilla, supondría no solamente dragar el río, también es importante señalar que estos barcos cada día son más anchos y más largos. El río tiene curvas, habría que eliminarlas, con lo cual al final lo que se estaría haciendo es convertir un río con gran diversidad y una gran riqueza económica, pues sencillamente en un mero canal de navegación recto, para que puedan entrar unos barcos que llegarían a Sevilla, unos barcos que podrían atracar tranquilamente en Huelva o Cádiz, que están a día de hoy a menos de una hora de Sevilla, y cuando se pongan en marcha los aves que están previstos, posiblemente a menos. Mucha gente diría, bueno, ¿y por qué no pueden llegar a Sevilla? Mire usted, es que tenemos dos puertos al lado. Los turistas cuando llegan a Roma en barco no desembarcan directamente en el centro de Roma. El puerto de Roma está cerca de una hora de la ciudad, del centro de Roma, cuando uno echa las cuentas. Con lo cual, no sé por qué en Sevilla no podemos aprovechar que los barcos atraquen en Huelva y subir a los turistas hasta Sevilla, que no sería tampoco ninguna complicación.
¿Y qué consecuencias habría, Juanjo, para el medio ambiente este proyecto?
El río Guadalquivir, no hay que olvidar que al margen de su ligazón con Doñana, también es un espacio protegido de la Red Natura 2000 y principalmente afectaría a las comunidades acuáticas que viven en el río. Nos advierten los científicos, esto es algo que ellos nos lo dicen, que todo este movimiento, la turbidez que se produciría, crea unas condiciones muy negativas para la vida y podría hacer desaparecer, como decía antes, especies como la anguila, especies como el boquerón, afectaría a las especies comerciales que se pescan en el río y todo ello, pues, lógicamente, tendría unas consecuencias muy graves, no solo en el río, no solo en Doñana, sino también en el Golfo de Cádiz.
Hay una sentencia firme del Tribunal Superior. ¿Qué dice esa sentencia?
El Tribunal Supremo viene a decir que este proyecto, en primer lugar, había que sacarlo de la planificación hidrológica del Guadalquivir, y en segundo lugar, dice claramente que entiende que este proyecto es totalmente pernicioso para el río, negativo, y casi que contemplarlo.
Entonces, la propuesta vuestra como WWF, ¿cuál es concretamente?
Darle la vuelta totalmente a lo que se está planteando. En vez de acabar con el Guadalquivir, es recuperar el Guadalquivir y recuperar esa riqueza. Los barcos pueden seguir y deben de seguir entrando al puerto de Sevilla, pero adecuando, en este caso, la navegación al río y no queriendo forzar el río a algo que no es natural en él. Y después recuperar zonas de inundación que se han ocupado, por ejemplo, los márgenes, lo cual además nos cree muy beneficioso de cara también a la lucha contra el cambio climático que se prevé muy intensa en esta zona. Los planes del gobierno en las zonas sensibles en cuanto a la afección por la subida del nivel del mar está el estuario del Guadalquivir. Como decía antes, las mareas son muy altas y suben con mucha fuerza, con lo cual, pues, un aumento del nivel del mar afectaría gravemente. Entonces, pues, habría que recuperar, por ejemplo, las marismas y las zonas de inundación. Todo ello, pues, beneficiaría al Guadalquivir y a toda esa fauna y a toda esa economía que se mueve a su alrededor.
Vamos a hablar, si te parece, Juanjo, de otra amenaza, el agua. Se ha reducido la aportación de agua al humedal en un 80%.
Sí, efectivamente, pese a las lluvias de los últimos años, las aportaciones se han reducido, entre otras cosas, porque tenemos una especie de banco debajo de nuestros pies, que es el acuífero, donde durante siglos hemos estado acumulando y juntando agua. En el año 95 tuvimos un periodo de grande sequía que acabó en el año 95 y el acuífero quedó en muchos sitios muy afectado. Del año 95 a hoy ha llovido muchísimo y, sin embargo, estas zonas siguen estando al mismo nivel. Eso significa que estamos extrayendo demasiada agua, no estamos ahorrando para el futuro y ello tiene efectos negativos tanto en el medio ambiente como en la economía de la zona, porque una sequía en el año 95, como digo, nos cogió con ahorros. Hoy en día no tendríamos nada y estaríamos hablando de una situación muy grave tanto para el medio ambiente como para la economía que necesita del agua del acuífero.
¿Y qué alternativas ve WWF a esta situación?
Recuperar los equilibrios que se han roto. La agricultura es un aliado y un bien necesario para un espacio natural. Siempre es mejor compartir espacio con la agricultura que no con macrourbanizaciones, por ejemplo, que sellan el suelo y hacen muy difícil su restauración. Entonces es necesario tener a la agricultura, pero una agricultura que esté equilibrada, que entienda cuáles son los límites que tenemos en la zona y sobre todo que piense a futuro. Tenemos también, decía antes, el cambio climático encima de la mesa, tenemos las consecuencias que empiezan a ser conocidas y lógicamente tenemos que ser conscientes de las limitaciones que tenemos a día de hoy. Tenemos que equilibrar, tenemos que recuperar ese acuífero para poder jugar a largo plazo y no en el campo del corto plazo como se ha hecho hasta ahora.
Como si no fuera suficiente lo negativo que estás comentando, vamos ahora al capítulo del almacenamiento de gas y extracción, que es otro elemento que os preocupa y nos preocupa a todos los que intentamos conservar este espacio protegido. Es un proyecto que ya está en marcha por parte de Gas Natural Fenosa, ¿no?
Efectivamente, es un proyecto que Gas Natural Fenosa pretende implantar, aunque ya además ha comenzado a ello. Y al margen de cuestiones legales, yo lo que sí le estoy intentando transmitir mucho a la gente es que piensen en una cuestión. El gas natural no deja de ser una energía no renovable. Su consumo, su quema, al final lo que hace es contribuir negativamente a la lucha contra el cambio climático. Doñana estamos intentando conservarla a futuro y una de sus amenazas sería el cambio climático, efectivamente. El sinsentido de este proyecto es acumular gas debajo del espacio natural que procederemos a quemar para contribuir negativamente en este caso al cambio climático que destruye Doñana. O sea, Doñana albergaría su propia destrucción. O sea, nadie en su sano juicio entiende que es un suicidio de Doñana. Sin embargo, el gobierno español pues no lo entiende y autoriza a Gas Natural a que acumule este gas debajo de Doñana y a que autodestruya, por decirlo de alguna manera, el propio espacio natural. Creo que ya con eso cualquier otra consideración, incluso a nivel legal, debería de ser no necesaria. O sea, ¿cómo un espacio natural como Doñana, una joya única, patrimonio de la humanidad, se va a autodestruir, pues lo que pretende Gas Natural. Lo que nosotros pedimos es que vengan a sumar y no a restar empresas como esta a Doñana.
Otro elemento que también preocupa es la explotación de la mina de Anazcóllar, Los Frailes, que ya estuvo en vigencia hace unos años y causó ese desastre ecológico que me imagino que la mayoría lo conocemos. ¿Cómo planteáis esta situación?
El caso de la mina de Aznalcóllar, al margen de la cuestión simbólica de reabrir esta mina que causó la mayor catástrofe ambiental en tierra firme en España, la cuestión también tiene que ver mucho con lo que hablábamos del agua. Poner de nuevo en marcha la mina de Aznalcóllar, la mina requiere agua de la cuenca del río Guadiamar, el río Guadiamar ya está regulado, con lo cual sacar más agua para otra actividad industrial sería detraerla de la poca ya que llega al parque. Volvemos a lo que comentamos antes, esto es romper el equilibrio y no pensar realmente a largo plazo. Esto sería un problema muy grave para el parque, al margen de posibles vertidos que volvieran a repetirse como se han dado a lo largo de la historia de esta zona minera. Principalmente nos preocupa seguir detrayendo aguas al parque, en este caso pues para usarlas en el proceso minero.
Sin embargo, los que están a favor de este proyecto, que ya está en marcha, que se aprobó en 2015, dicen que crea puestos de trabajo, concretamente 400 puestos.
Sí, siempre que se va a montar un macroproyecto, ya sea la apertura de una mina, ya sea un dragado como el que se pretende hacer en Sevilla, etcétera, lo primero que se pone sobre la mesa son los supuestos puestos de trabajo que se van a generar, que además siempre se hinchan muchísimo para que la cosa traiga más. Después la realidad es, por desgracia, el papel lo aguanta todo, la realidad no. El tema minero especialmente además es muy sangrante en el sentido de que es un modelo que se repite una y otra vez en las cuencas mineras de Huelva y de Sevilla. Las empresas vienen, abren cuando el precio del metal está interesante para ellos y cuando ya no lo está, cierran y nos dejan los pasivos ambientales y de nuevo grandes bolsas de desempleo, porque al no romper ese sistema económico, llamémoslo colonialista, al final pues esta zona no piensa más que en cuándo vendrá el próximo, llamémoslo salvador, a reabrir de nuevo este tipo de infraestructura. Eso, como cualquiera puede pensar, no es trabajar a largo plazo en que una comarca realmente pueda tener un futuro, es sencillamente esperar, como digo, a que suban y bajen los precios de los metales y empresas que vienen les puedan interesar. Yo invitaría a cualquiera que mire la situación ahora mismo de alguna de las minas que se han reabierto hace poco tiempo aquí en la cuenca minera, que en cuanto a las empresas le han sacado el mínimo rendimiento, pues están cerrando o están echando a la gente a la calle y empieza de nuevo ese ciclo, como digo, de despedir gente porque ya no le interesa a estas empresas. Con lo cual, los puestos de trabajo es siempre la carnaza que se pone para intentar pescar a la opinión pública y que apoyen a estos proyectos que no son tan beneficiosos desde el punto de vista social, económico ni ambiental como acaban demostrando a largo plazo.
La multinacional que está explotando esta mina es Minorbis Grupo México, ¿no?
Efectivamente, son los que lo han ganado, que además son una empresa con un historial, no precisamente de ser una empresa que cumpla con el medio ambiente. Han sido, por ejemplo, los que han generado la mayor catástrofe ambiental minera en México. Y no solo eso, por ejemplo, cerquita de Aznalcóllar tenemos la mina de Las Cruces, que era puesta como el ejemplo de las minas del siglo XXI, la minería del futuro, por la Junta de Andalucía y por la propia mina, presumen de ello en su web. Pues recientemente han sido condenados penalmente por la Audiencia de Sevilla por condenar al acuífero Niebla Posadas, que está justo debajo de esta mina. Como digo, el papel lo aguanta todo, después la realidad es muy tozuda y nos demuestra que lo que se ponía en el papel y que se sabía que no era cierto, al final, pues no lo es, lógicamente.
WWF ha puesto en marcha una campaña, Sabemos Nuestro Patrimonio Común, que no solamente se refiere a Doñana, ¿no?
Sí, efectivamente, no solamente se refiere a Doñana, estamos hablando de patrimonio de la humanidad amenazado en diversas partes del mundo. En este caso, Doñana está acompañada por lo que es el Cinturón de Coral en Belice y por el Parque de Zulú en Tanzania, que son otros dos grandes espacios naturales del planeta y que también requieren, como Doñana, de un especial cuidado.
¿Y cómo va la recogida de firmas?
La verdad que ha avanzado de manera muy, muy positiva. Estamos ya casi llegando a las 140.000. La verdad es que se está recibiendo mucho apoyo y muchas felicitaciones desde muchísimos lugares por esta campaña, porque la gente de verdad se preocupa y está muy preocupada por la conservación de un espacio como Doñana, porque conocen su importancia.
Concretamente, hace unos días entrevistéis a Ana Pastor, presidenta del Congreso, unas aves de papel, ¿no?
Sí, esta ha sido una de las actividades que se ha hecho dentro de la campaña y que ha tenido además mucho éxito, que ha sido una gran migración de aves de papel, origami, y el otro día pues hicimos un acto frente al Congreso donde se colgaron cientos de estas pajaritas de papel que nos han llegado desde lugares tan lejanos como Japón. Fuimos recibidos por la presidenta del Congreso, a la que le manifestamos pues nuestra preocupación por la conservación de Doñana, y le pedimos que desde, en este caso, el Congreso de los Diputados, impulse medidas que beneficien a este espacio natural. Se le hizo como regalo, y para que no se olvide de la campaña, un regalito con, de unas cuantas de esas pajaritas de papel que nos habían llegado desde otras partes del mundo.
Juanjo, ayer el día 1 España presentó un informe a la UNESCO explicando las medidas que está implementando para conservar el humedal de Doñana. ¿Cómo está el asunto este?
Aún no sabemos el contenido exacto de lo que el gobierno ha contestado a UNESCO. Imaginamos que todo lo que le dirá será positivo, como en años anteriores. Para el gobierno, pues no existen problemas en Doñana, el dragado del Guadalquivir no es un problema, los proyectos de gas, como decía antes, aunque supongan la autodestrucción de Doñana, no lo creen que sea negativo, con lo cual, bueno, nos imaginamos que, como en años anteriores, el informe no va a ser muy positivo para la conservación de Doñana. Queremos equivocarnos y queremos que realmente se tomen las medidas que impidan que Doñana entre en la lista negra de la UNESCO, en la lista de Patrimonio Mundial Amenazado, que es lo que UNESCO le advirtió a España que haría si no solucionaba, por ejemplo, el problema del dragado del Guadalquivir, poniéndole fin de forma definitiva. No queremos que esto ocurra, pero mucho nos tememos que si no hay un cambio drástico en la posición del gobierno, pueda acabar sucediendo.
Si algún excusante quiere participar, colaborar en esa campaña internacional de WWF, sabemos nuestro patrimonio común, ¿cómo lo puede hacer?
Puede entrar en la página web de la organización, es www.f.es, y ahí tiene toda la información. Tal y como uno entra, va a poder ver toda la información de Doñana, Patrimonio de la Humanidad en Peligro, podrá acceder a muchísimo material gráfico que hay algunos vídeos de verdad que son maravillosos, y no porque lo hayamos hecho nosotros, es que así nos lo están transmitiendo, sobre, por ejemplo, el corazón humano de Doñana, hablando de esa gente que viven en el espacio natural y su entorno, que aprovechan, como hablábamos antes, esa riqueza natural para sus actividades económicas. Tenemos algunos vídeos donde se explican claramente problemas como el robo del agua o el dragado, y ahí podrá además firmar y participar en la campaña.
Juanjo Carmona, coordinador de la Oficina del Fondo Mundial para la Naturaleza, WWF, en Doñana, gracias por tu participación en Alguna Salida Tiempo Radio, y enhorabuena por estas iniciativas.
Muchísimas gracias y a vuestra disposición siempre.
Juanjo, un saludo.
Un saludo.
Gracias.
La voluntat i el coratge, cap revolta. El pes de l'ètica i del compromís, cap revolta. L'esperit transgressor, cap revolta. L'aventura del pensament crític, cap revolta. L'actitud democràtica i radical, cap revolta. La convicció, cap revolta. Amiga't, sigues cap revolta. Si vols més informació, entra al web caprevolta.org.
El Déu de Santa Teresa es el espacio que produce Carrevolta. La edición de hoy la iniciaremos con una denuncia. ¿No es así, Toni Peruga?
Efectivamente, Enrique. Des de Carrevolta volem denunciar públicament la nostra decepció en la resposta internacional amb el desastre de l'huracà Matthew que ha patit el poble d'Haití. Sembla ser que a nivell internacional se'ns hagi oblidat, apenes uns dies després, l'hambruna, els disturbis, les malalties, especialment el còlera que està patint el poble d'Haití. També volem denunciar públicament el diferent tracte informatiu que està suscitant aquesta notícia en el terreny dels Estats Units i en el poble d'Haití. Mentre que en Estats Units han mort 39 persones i en el poble d'Haití més de 1.000 persones, sembla ser que les víctimes del poble americà siguin molt més valuoses i importants que la del poble d'Haití. Bueno, Bona nit, amics i amigues. En el programa d'avui vos volem presentar una nova secció, una secció dedicada als col·lectius que formen part de la casa, als col·lectius de Carrer Volta. En el programa d'avui tindrem a Pep Pacheco, membre del col·lectiu de Treball Social. Continuarem amb l'entrevista que realitzarà Josep Martínez a Núria Cadenas, llibretera de Fanset. Continuarem amb l'espai Músiques d'un País Clandestí que es presentarà en nostre company Adelí Martínez. I per a concloure, Adelí Martínez i Josep Martínez ens mostrarà la programació que trobarem a la casa les darreres tres setmanes. Amigues, amics, com tots vosaltres sabeu, Carrer Volta està format per diferents col·lectius que formen part de la casa. Avui tenim en nosaltres a Pep Pacheco del col·lectiu de Treball Social, que ens va avançar un nou projecte que s'ha creat a la ciutat de València, que es diu Per un nou model social valencià. Bona nit, Pep.
Hola, bona nit.
Avançamos en què consistís este nou projecte.
Vaig a fer alguns apunts perquè este és un tema que encara està, diguem-ne, en una primera fase. La idea fonamental és que pensem que en un nou govern que tenim la Generalitat, un govern de canvi i de progrés, n'hi ha una cosa que tenim que aprofitar junt amb moviments socials, que és que se produïsca un canvi legislatiu en tot el que conforma el model social valencià. En aquest moment no n'hi ha un model social, n'hi ha un nou model, que és la millor forma de distribuir en moltes lleis, siguen de serveis socials, siga de menors, siga de drogodependència, siga de la violència de gènere, tota una sèrie de recursos que són limitats i una sèrie de propostes que no passen de la retòrica. Entonces, no volem és que la Generalitat siga tapant forats de l'herència que ha deixat el PP, que passen els 4 anys i que el cos legislatiu o el no cos legislatiu, la no ordenació del model social valencià, siga com està, perquè això va generar una certa legitimitat de l'anterior. Si no se canvia la legislació, se suposa que està d'acord amb el model, i el model és un desastre avui, que ha deixat a molta gent fora del sistema. Ja han fet dos convocatòries d'un fum d'organitzacions socials, estan d'immigració, pues València Acoge, o la campanya por el cierre de los CIES, o la PAC, o nosaltres, CEAR, el Col·legi Professional de Treball Social, professionals de la intervenció se diu Fins Ací, està intersindical, n'hi ha molta gent, no vull deixar-me ningú, i després n'hi ha gent que a títol individual vol col·laborar, sobretot professionals del món de la intervenció social, tant de l'educació social com del treball social.
I què pot fer la gent que vulgui col·laborar, els col·lectius que vulguin col·laborar per a formar part d'esta nova campanya?
Sí, com te deia, Toni, en principi estem una miqueta en mantilles. Hem fet dues reunions, tenim ja una certa unitat de criteris de lo que no volen ser. No volen ser ni una nova plataforma més, ni una coordinadora. Volen ser un espai per a reflexionar sobre el model social, sobre la legislació que lo conforma i intentar produir alternatives a aquest model, ja sigui per a tot legislatiu, en unes lleis més de progrés i que tinguin més a la ciutadania des d'un punt de vista social, que tinguin des d'un punt de vista de la Declaració Universal dels Drets Humans. El que volem és que el model social valencià respecti això. Estem a punt de fer una tercera convocatòria, que serà, pues, jo crec que d'ací 15 o 20 dies, en la idea ja de donar el silbato d'eixida. Pues farem una pàgina web perquè la gent pugui connectar, o farem un Google Group, pensant en una fórmula que, del punt de vista telemàtic, la puguem utilitzar per arribar a més gent. De la mateixa manera, d'agrair-vos que Radio Clara i este programa se presteu a sort, perquè segurament li va donar més difusió, més enllà de l'àmbit de cada col·lectiu o cada associació.
Moltes gràcies, Pep, i molta sort.
Pues moltes gràcies a vosaltres.
Pep Pacheco, del col·lectiu de Treball Social. Continuarem l'entrevista que Josep Martínez realitzarà. Bona nit, Josep.
Bona nit, passem a l'entrevista d'avui. Tenim amb nosaltres a Núria Cadenes, una de les dues llibreteres de la llibreria Fanset. L'altra és Eva, i anem a parlar amb ella sobre les últimes novetats que han hagut en aquest espai emblemàtic. Bona nit, Núria.
Hola, molt bona nit.
En primer lloc, explica-li a la gent que no vos conega el nom de Fanset, perquè així de primeres sona estrany.
Nosaltres vam entrar a treballar a l'espai que ara és Fanset quan era 3 i 4. I aleshores ens hem fet càrrec de la gestió de la llibreria 3 i 4, la històrica i emblemàtica llibreria 3 i 4 de la ciutat de València. I aleshores vam estar 2-3 anys mantenint el nom i tot el que això significava. I aleshores el que passa és que ha arribat un punt que aquest nom ja no podíem continuar fent servir perquè hi ha l'editorial, perquè hi ha gestions diferents, i bueno, vam parlar i tot correcte i bé, i aleshores vam dir, doncs, de quina manera es pot mostrar que som el que érem, però diferent. I aleshores vam pensar, doncs, 3 i 4 fan 7, com la cançó. 3 i 3 i 3 fan 9, 9 i 3 fan 12, doncs en aquest cas 3 i 4 fan 7. I vam tenir la sort de pensar en Didac Ballester, el dissenyador, per a que ens fera més que el logo, és la imatge, la història d'aquest fanset, i a partir d'aquí, doncs, a tirar milles.
He comentat jo en la introducció, i ara ho has esmentat tu també, d'una llarga història per a la gent més joveneta, per a la gent que acaba d'aterrar a València, 5 cèntims de què significa 3 i 4.
La llibreria 3 i 4 és un mite, i encara existent, perquè d'alguna manera, doncs, aquest fanset és l'evolució i la continuïtat. Volem que sigui el manteniment del que va ser la llibreria 3 i 4, una llibreria de país en la ciutat de València que ha aguantat en els temps més difícils amb la cara ben alta. Doncs, parlant de ciència, de cultura, de literatura, especialment de llibres escrits o traduïts al català. I per aquest motiu, per ser una llibreria, doncs, amb aquest sentit de cultura i de progrés, i d'esquerres, i en català, té el trist rècord, diguem-ne, de ser la llibreria que més agressions ha patit de tota Europa. I això, poca broma. I quan diem agressions, és agressions de tot tipus. I en l'època en què el blaverisme i el feixistoide, doncs, campava impunement pels carrers de la ciutat de València, doncs li van arribar a posar bombes a la llibreria. I era la cosa més esborronadora que et puguis imaginar en una llibreria. Aquesta és la llibreria. Més que les bombes, l'important de la llibreria 3 i 4 és el cap alt. És a dir, per molta barbàrie que hi hagin intentat abocar al damunt, l'important d'aquesta llibreria és que s'ha mantingut amb dignitat màxima durant dècades. I aquesta és l'herència que nosaltres agafem. És a dir, no està marcada per les bombes, està marcada per la cultura, per la ciència i pels llibres. I no els han pogut esborrar, que és el que hauríem volgut, esborrar-ne el nom, la història i l'existència. I això no ho han pogut fer. I aquesta és la història de 3 i 4.
Tornem al present. Vos encarregareu de la llibreria i, cara al futur, què penseu fer? Quins canvis voleu introduir? Cap a on voleu que evolucioni la llibreria?
Bé, nosaltres el que hem fet és intentar, d'una banda, recuperar aquesta història i el prestigi que té la llibreria 3 i 4, i d'una altra banda, deixar que la facin les persones que venen a la llibreria. Ho hem entès des del començament així i ha funcionat i volem continuar insistint. Veiem la llibreria quasi com una cosa orgànica, com una planta que va creixent i va traient branques i fulles i flors i fruits i de tot, conforme les persones que venen a la llibreria entren i la fan i l'alimenten i et demanen més coses. És un procés d'anada i tornada i en moltes bandes alhora, i ens agrada que sigui així. És a dir, que les persones que venen et demanen un llibre i si no el tens, doncs intentarem que la propera hi siga. Respondre a les desitjos, a les necessitats, a les demandes de les persones, i després també intentar tenir coses que no estan als supermercats. Best-seller de pacotilla, doncs és possible que a la llibreria 3 i 4 no hi siga, i que en canvi, doncs, hi puguem trobar, doncs, de poesia, que n'hi ha molta, o llibres més de fons, de reflexió, d'història o de filosofia, i prou de literatura. I amb especial atenció sempre a les llibres escrits o traduïts al català, però no només, no? És, el que ens agrada és que es vagi fent. I per això, doncs, hem començat, des que ens hem fet càrrec de la llibreria, hem intentat obrir al màxim les portes i finestres perquè vingueu i l'aprengueu. La intenció és aquesta, per això, doncs, fem activitats, presentacions, recitals de xocolata a la Linné del segle XVIII. Intentem no fer coses, sinó deixar que hi passin coses. I el més bonic d'això és que te n'adones, constates, després quan repasses el calendari, que a la ciutat de València hi passen moltes coses, moltes més de les que caben a la llibreria de Panset, evidentment, però que també aquí n'hi passen moltes. De vegades és simplement que no ho miràvem, que no ens hi volien fixar, però és bonic deixar que vinga la gent i ocupi aquell espai fent-hi el que doncs, sigui un recital de poesia o posar-se a cantar o això que deia de la xocolata o el que sigui que hi vulguin fer, ens agrada que hi passen coses.
Hem de dir, per si algú no sap on es troba la llibreria francesa, que també influeix que forma part de l'edifici de l'Octubre i això també crea certa sintonia.
Exacte. És sempre intentar trobar connexions amb les persones que fan coses i si hi ha una exposició doncs que el llibre pugui estar en la llibreria i ara, per exemple, el dimecres hi ha una activitat que funciona en l'Octubre que en diuen l'Espai Ciència i fan arran d'un llibre del Mulet, de la ciència a l'ombra, doncs es parla de com la ciència ajuda a la investigació, diguem-ne, quan hi ha assassinats o la investigació forense, és una cosa molt amena i molt divertida, no? Doncs en això hi col·laborem. En el proper bar de ciències faran un tast de bacteris, tot el que portaran iogurts i coses fermentades, però fas aquestes connexions, ve un científic, hi ha un llibre, hi ha persones que compra el llibre bé, que no el compra tan bé, si no ja l'ha mirat, ja ha vingut aquí, petes la xerrada. Tenem la llibreria com un punt de connexió i de trobada i és preciós de vegades quan veus que la gent s'hi troba i després aquestes persones se'n van a fer un cafè o van a passejar i a partir d'aquesta trobada després passen coses i en surten llibres o exposicions o poemes o amors o coses. En una llibreria hi passen moltes coses. Algun dia no ho hauríem d'especificar.
Núria, el sector del llibre de sempre és un sector que eixa molt i dins d'això s'inclouen les llibreries. Entenc que amb motius i amb de sobre. Per exemple, escoltant-te a tu, a mi s'entusiasme, costa pensar en les partitges de tindre una llibreria, però ja ni entenc que com algú que treballa dia a dia en aquest sector, pues fer-nos el llistat de greuges.
Les parts lletges podrien ser el sol de les llibreteres, per exemple, però d'això millor que no en parlem. Una de les qüestions que s'haurien de tenir en compte, sobretot, és intentar visibilitzar la cultura, ja només del llibre, sinó la cultura. Visibilitzar i prestigiar el món de la cultura, que sembla que passen per damunt d'altres prioritats en molts àmbits i ens oblidem d'aquest. En aquesta part, el món del llibre sempre està en la corda fluixa, però al mateix temps té una potència i té una força soterrada que hauríem de saber aprofitar. Tu no montes una llibreria per aforrar-te. Per tant, nosaltres quan ens pregunten com va, diguem, doncs, si ho mesures en felicitat, molt bé. Si ho mesures en butxaca, doncs ja parlem d'una altra cosa. Però aquest equilibri sí que s'ha de trobar, sobretot perquè compti el món de la cultura, compti el món del llibre com un espai imprescindible per a la formació de les persones. I en aquest sentit crec que anem molt endarrerits respecte d'Europa, no? Tu te'n vas a Nàpols, te'n vas a París i veus carrers plens de llibreries plenes de gent mirant llibres i agafant-los, intercanviant-los o comprant-los o el que sigui. I aquí, doncs, potser preferim doncs, embobar-nos davant d'un televisor on ens passen històries penoses de penya, que amb prou feines sap com fer girar una frase amb dignitat.
Justament aquest cap de setmana celebra la plaça del llibre, conta'ns un poc en aquest sentit de visibilitzar el llibre, sobretot en català, quina importància té.
Doncs en té molta, sobretot perquè de vegades hi ha coses, no és que no existeixin, sinó que no sabem que existeixen. I aleshores una de les funcions, precisament d'aquesta plaça del llibre en català, a la ciutat de València, que enguany a més es trasllada a la plaça de l'Ajuntament, és precisament mostrar que hi ha molts de llibres escrits en català o traduïts al català, és a dir, és que parlem de literatura bona o parlem també de Harry Potter, que la mainada sàpiga que tenen al seu abast darrere Harry Potter, per exemple, doncs també en català. I això és important en l'àmbit de la visibilització. I en aquests moments, justament, la producció de llibres en català té uns nivells, tant en l'escriptura ja directa, els escriptors que escriuen en català, com els traductors que ens ofereixen els llibres traduïts a la nostra llengua d'un nivell altíssim, nivell literari i nivell també de qualitat, de qualsevol obra que valgui la pena ara ja està traduïda al català i a més està molt bé. I val la pena que simplement de vegades passa que no se sap que això ha eixit. Cada vegada aquestes barreres, per sort, s'estan trencant més. La idea és que cada vegada es conega més i que el vegi amb absoluta normalitat, que hi ha aquesta opció de normalitat en llengua catalana.
I ja per acabar, sempre que tenim algun convidat relacionat amb la literatura li demanem que ens faci tres recomanacions.
Tres és dificilíssim. N'aniré per les meves manies. La primera, un llibre que ha eixit ara fa poc, l'han publicat enguany. Jo el vaig conèixer per la recomanació d'un altre llibreter, precisament en la Fira del Llibre, Pepe de la Costera. Cada matí, quan arribava a la Fira del Llibre i a obrir la persiana, el Pepe em deia, diu,
ja t'has llegit, la Lucía Berlín? Dic, hosti, no sé qui és. I gràcies a ell vaig descobrir qui era, que això també és important de la tasca dels llibreters, és aquesta, no som supermercats, no som magatzems de llibres amb robots que t'envien els llibres amb drons. És un espai on vas i pots parlar amb el llibreter o amb l'altra persona que està allà mirant llibres i comentar-los, i és això el que ens fa, ens recorda que som persones. I doncs aquesta recomanació li vaig fer cas finalment i és un llibre meravellós, Manual per a dones de fer feines, de la Lucía Berlín. Són relats una mica autobiogràfics, és una dona que va morir el 2014 i és això que dius, ha tingut temps de viure, una vida plena de vida, perquè ja ho llegireu, llegiu-la per favor. De morir, d'escriure d'aquesta manera meravellosa com escrivia, dic, jo no la coneixia. Ara tens ganes d'escampar la bona nova i que les persones de tot arreu, doncs, sisplau, pagueu la ràdio, correu a les biblioteques, a les llibreries, on siga, a llegir aquest manual per a dones de fer feines, que és meravellós. Són relats breus, però quasi fan una novel·la. Un altre de relats breus també, soc molt brevista, jo, és un altre americà, aquest li diuen George Saunders, no té res a veure amb la Lucía Berlín, tots són molt bèsties a la seva manera, molt contemporanis, molt crus, descriuen la societat, la Lucía Berlín és més realista, el George Saunders s'inventa uns mons absolutament surreals de parcs temàtics per a mostrar-nos aquesta burrera de societat en què vivim, no? I escriuen tots dos de maneres molt diferents i meravellosament bé. I en el George Saunders, qualsevol llibre que agafeu d'ell estarà bé. A mi m'agrada molt el 10 de desembre, que és el primer que vaig llegir, i per a mi va ser també una absoluta descoberta, i m'he fet saunderista militant, si se'n pot dir, i també tens ganes de descampar la bona nova. 10 de desembre, ara que s'acosta a desembre, doncs també és una bona ocasió per llegir George Saunders. I el tercer que m'has demanat, doncs mira, qualsevol de la Mercè Rodoreda, és una de les grans escriptores en català, per no dir la gran, perquè això sempre és molt monoteista, no? I millor que cadascú tinga les creences o no creences que vulga, però és una de les grans veus literàries europees i, per tant, doncs, del món. I tenim la sort que escrivia en català. Si se n'ha d'escollir un de la Rodoreda, doncs potser seria El trencat, però qualsevol que vulgui. O un altre que té també de relats curts, meravellós, que es diu Viatges i flors, molt bèstia, molt negre, molt canyero, perquè potser tenim la imatge de la Mercè Rodoreda com una iaiona, amb els cabells blanquets, així una mica monyes, doncs no, no, en absolut. Era una dona molt potent i una de les millors escriptores del segle XX.
Fins així l'entrevista. Moltes gràcies, Núria, per estar amb nosaltres. Ens veiem a Falset, que costa acostumar-se al nom actual, i a la plaça del llibre i on sigui.
Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me a compartir aquesta estona.
Hem tingut avui amb nosaltres a Núria Cadenes, que a banda de llibretera, ho hem de dir, és escriptora, agitadora cultural, avui ha vingut com a llibretera, i fins així l'entrevista d'avui.
A continuació, Adelí Martínez ens presentarà l'espai Música d'un País Clandestí. Bona nit, Adelí.
Hola, Toni. El 2013, mentre el Tall es preparava per acomiadar-se dels escenaris, Manuel Romerelles començava a rumiar la possibilitat de reunir amb un grapat de músics joves inquiets de la Marina. Així es gesta Musicants, amb una direcció clara de reivindicar el so del folk dins del nou folk mediterrani. Tot això amb una formació transversal, amb violí, violoncel, piano, baix, guitarra elèctrica i espanyola, cordes mediterrànies, percussió i veus, i la riquesa que dona estar formada per músics que provenen de diversos gèneres, des del món clàssic fins al rock, jazz i tradicional. Musicants ha publicat enguany el seu primer treball, Atzabara, amb 15 temes, algunes versions del Tall, però també música grega, de Mallorca o de Turquia. Un disc que ha comptat la col·laboració de grans de la nostra música tradicional, com són Pep Jimeno Botifarra o Eduard Navarro, i que ha sigut premiat com a millor disc de folk en els recents Premis Ovidi. Vos deixem amb tota una declaració d'intencions. El tema, la jove negra absència. Musicat i arranjat per Manolo Miralles sobre uns poemes d'Ibn al-Kafaya i Abu al-Turtusí dels segles XI-XII, adaptats per Josep Piera. La veu de Rebeca Mut arranca amb els primers versos. Nua va mostrar-se la jove negra i aparegué la nit tota ella fosca, perseguida amb un ambient sonor àrab i berber.
Nua se va mostrar, ai, la jove negra, i aparegué la nit tota
apagar. La meua flama m'està carcomia. La blanca roba, la roba brodada de volants arrossegada. D'un cimba la nit, un puix la nit, deixa enrere l'alba.
Adeli Martínez, continuem a la programació.
Continuem dos exposicions, escultures de Paco Verdonces a la sala d'exposicions fins al dia 14 i cartells del Dia Mundial contra la Sida, confeccionats per alumnes de la Facultat de Belles Arts, a motiu del Dia contra la Sida, a la cafeteria i sala dels arts fins al dia 14. Dimecres 30 a les 7, voluntària pel Valencià, Club Lector, 10 de 2, tertúlia entre aprenents voluntaris i Carme Miquel, autora d'un relat integrat al llibre 10 de 2, recull de 10 històries sobre parelles que s'entenen en valencià arreu de les nostres comarques. Confirmeu assistència a info@voluntariapelvalencià.org o al telèfon 96 340 70 60. Divendres 2 a les 7 té lloc l'acte l'ocupació com a ferramenta per a la transformació dels barris. Presentarem l'Assemblea Ocupa de Ciutat Vella amb experiències d'ocupació d'arreu de l'Estat com la Casa Invisible de Màlaga o el Casal Popular de Castelló. Posteriorment, batalla musical amb DJs per l'autogestió. Diumenge a les 9, senderisme, ruta circular a Toixa, els Serrans. Eixirem des de la sud de la Toixa i pujarem pel barranc de Nieva, baixarem al seu torn pel paratge anomenat Los Corrales i tornarem al poble per un camí paral·lel al riu que travessa la zona de la Font del Xat. Per apuntar-vos, telefoneu al 96 392 2088 o escriviu al correu coiexcursionista.cr@gmail.com. Boda ajut, 2-4 euros. Divendres 6 a les 8 inaugurem dues exposicions, Art per la Revolta, proposta col·laborativa en la que 12 artistes que es posen a Carrevolta donen una obra per fer un sorteig amb la finalitat de finançar les activitats. El sorteig serà divendres 20 de gener de 2017 a les 19 hores i totes les obres seran adjudicades. I fotografies de Manuel Almodóvar i José Luis Abad a la cafeteria i sala dels arts fins a l'11 de gener de 2017. Organitza Calci Cova, coordinadora d'associacions de lluita contra la sida i Facultat de Belles Arts de València. Diumenge 18 a les 8:30, senderisme. Ain, Pic de Benalí, Serra d'Espadà. I si des del poble d'Ain, caminarem en direcció al castell i ens desviarem per un camí de la muntanya cap al Coll de Barres. Per apuntar-vos, telefoneu al 96 392 2088 o escriviu al correu coiexcursionista@gmail.com. Boda ajut, 2-4 euros. Dimarts 13 a les 7, els moviments socials davant la llei Mordassa, la via de la desobediència. Acte solidari amb l'acció antimilitarista al Port de Sagunt. Conversarem amb Gabriela Serra, històrica activista del moviment socials i actualment diputada de la CUP al Parlament de Catalunya, sobre l'agudització repressiva creada per les lleis Mordassa i sobre les possibles respostes desobedients des del moviment socials. Posteriorment es informaran de la situació dels antimilitaristes encausats per l'acció antimilitarista al Port de Sagunt. Organitza Antimilitaristes de Sagunt.
Josep Martínez.
En guanya que revolta oferim els següents tallers. En primer lloc, els dilluns a les 7:30, impartit per Gil Meredith, nadiua dels Estats Units, un taller de conversa en anglès. El dimarts tenim un taller de flamenc sense tacó de 8:30 a 10, impartit per Noé Serranilla. Els dimecres de matí tenim, per una banda, un taller de yoga, impartit per el col·lectiu Yoga Llama, adherit als valors universals de la red YEF. FAU, és el dimecres de matí, ja hem dit, de 9 del matí a les 11:45. Així mateix també tenim de 10 a 1 un taller de cistelleria impartit per Marifé Navarro. El dimecres de vesprada tenim, per una banda, el taller de conversa en valencià del voluntariat lingüístic, que, com ja hem comentat abans, és a partir de les 7. I, per altra banda, hi ha un taller d'acordió diatònic impartit per Amadeu Vidal. Són classes particulars i s'oferís a partir de les 4 de la vesprada. El dimecres ja de nit tenim taller de tango impartit per el mestre Luciano Blanco entre les 9 i les 11 de la nit. I per acabar, el divendres hi ha un taller de valencià dels nivells elemental i mitjà impartit per Manuel Pérez. El taller és de 10 a 11 i mitja del matí. Per a més informació podeu passar-vos per ací mateix per carrer Volta, pel carrer Santa Teresa número 10, o bé telefonar al 96392-2088. Repetim, 96392-2088. També sabeu que a la pàgina web carrevolta.org trobareu aquesta informació.
Us agraïm la vostra atenció, esperem trobar-vos la propera edició i no oblideu que sense vosaltres res és possible.
La voluntat i el coratge, carrer Volta. El pes de l'ètica i del compromís, carrer Volta. L'esperit transgressor, carrer Volta. L'aventura del pensament crític, carrer Volta. L'actitud democràtica i radical, carrer Volta. La convicció, carrer Volta. Amiga't, sigues carrer Volta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
Nació en Lima, Perú, en 1966. Es poeta, escritora, traductora y doctora en literatura hispanoamericana por la Universidad Complutense de Madrid. Ha recibido varios premios de poesía y reside en Madrid desde 1991. Buenas noches, Silvia Miranda.
Buenas noches.
¿Cómo se inició su interés por la poesía?
Yo comencé a escribir, como muchos poetas, en realidad muy joven, cuando tenía más o menos 11 años, en el contexto un poco escolar también. Comencé a encontrar que era una forma de expresarme, de expresar lo que yo sentía, mis dudas, mis inquietudes.
Porque influencia directa de la familia en ese ámbito de la poesía no tenía, ¿no?
Directa no, aunque mi padre era una persona que le gustaba mucho leer y le gustaba mucho narrarme historias, pero así directamente de la poesía no.
Entonces, ¿para usted qué es la poesía?
Eso es algo muy complejo. Para mí es mi forma de entenderme como ser humano, como ser en el mundo, y es mi forma de expresar ese mundo.
¿Han influido algunos autores, algunos poetas, especialmente más que otro en su poesía? ¿Cuáles son sus referentes?
En ese sentido tengo muchos autores que considero más que influido en la poesía. Yo creo que han despertado en mí esta pasión, este deseo de leer, esta sensación también de sentirme acompañada dentro de la poesía. Poetas como Rafael Alberti, como el poeta español Marco Sana, que acaba de fallecer justamente la semana pasada. Por decir, los españoles que yo recuerdo que leía con mucha ilusión en Perú antes de llegar a España, pero también, por ejemplo, otros poetas que son muy distintos, como poetas peruanos de mi tradición literaria, como Emilio Adolfo Westphalen, César Moro, Oquendo de Amat, por supuesto César Vallejo, y tantos otros poetas que realmente han sido para mí un referente importante, por lo menos en mi juventud. Y yo creo que es el momento en que uno lee con una pasión desesperada y que determina su decisión también de ser poeta.
Silvia, me consta que ha tenido una relación con el recientemente fallecido poeta español Marco Sana. ¿Qué nos puede decir de él?
Marco Sana, yo creo que para mí personalmente, como persona humana y como poeta, ha tenido una gran importancia en mi formación, pero sobre todo en mi vida completamente. Él me ha enseñado, digamos, la luz, porque era un hombre de muchísima luz, en el trato cordial, en el trato cercano con él, iluminaba, porque era un hombre que estaba siempre feliz, siempre contento, pero sobre todo el poder ser feliz haciendo cosas por los demás, el saber de que mientras haya una ilusión, la vida y la juventud está ahí, en nosotros mismos, en que no hay ningún sueño que sea imposible. Para mí Marcos ha marcado un antes y un después, y realmente su fallecimiento ha sido una cosa muy dura, muy dolorosa para los que estábamos cerca de él, y creo que también para todo el país ha sido un referente muy importante de la lucha de todos los españoles que sufrieron la guerra, que sufrieron las cárceles franquistas, porque él estuvo 23 años en la cárcel, desde los 17 hasta los 42, y escribió desde la cárcel, comenzó a ser poeta en la cárcel.
Entonces, ¿qué le podríamos comunicar al escuchante de las características que tiene su poesía?
Yo creo que mi poesía es una poesía que es muy cerca de la naturaleza. En mis poemas yo hablo mucho de los animales, de las plantas, y también es una poesía que considero bastante simbólica. Trabajo mucho también con la palabra, con lo que es la metapoesía también, pensando y reflexionando sobre la propia poesía al interior del poema. Y sobre todo es una poesía que me hace reflexionar e intentar entender al ser humano, entenderme a mí misma y entender a los otros.
Su último poemario se titula Tiempo de Sol, publicado por Hueso de Jibia en Madrid en 2014. ¿Qué diferencia hay entre este poemario, este libro último y los anteriores?
Yo creo que sí hay bastante diferencia. Para mí Tiempo de Sol es un libro muy particular. Es un libro donde he reunido poemas que fueron publicados en algunas revistas, aparte en algunas plaquetas, y otros poemas anteriores que no había publicado nunca. Y decidí hacer un libro porque todos ellos correspondían a una época muy importante y bastante amplia de mi vida, que corresponde además con una época de mi juventud en España. Por eso que yo le llamo que es mi libro más español, porque en él hablo de mis vivencias como inmigrante en España, del placer del sol de España, que es una de las características que más me ha atraído de este país. Y también hablo un poco, no de la época de la crisis que vivimos hoy, por ejemplo, sino en la época anterior justamente, ¿no? La época de la ilusión que teníamos todos, toda la sociedad en España, y que corresponde con una época muy solar también.
A nuestros invitados e invitadas les pedimos que elijan un poema de su creación y nos lo reciten. En su caso, ¿cuál has elegido?
He elegido un poema que puede ser interesante porque es un poema que se llama Ángel de Invierno, ya que estamos entrando a un invierno, parece que un poco más fuerte. Entonces elegí este poema, Ángel de Invierno. Aquí, en el 11º piso de una torre del mundo, un ángel, como tantos se caminaron por el tiempo. Un simple ángel, tú, hace su vida cotidiana, toma café y mira hondamente al vacío, se calienta las manos con su cigarrillo, piensa en todo, tirita, al descuido coge su cartera, asoma la nariz por la ventana, despliega las alas, parte. Solo un ángel puede entrar así al mercado de las bestias.
¿Qué quiere comunicar al lector y al escuchante con este poema?
Tengo la impresión de que es un sentimiento que se puede compartir y que todos hemos sentido alguna vez en nuestra vida. La sensación de salir temprano de la casa, como un día cualquiera, a trabajar, a estudiar, y sentirse que uno va a entrar a un mundo que es el mundo de afuera, porque está el mundo del hogar, el mundo privado, el mundo de la casa y el mundo público, el mundo del exterior. Se siente en sí misma cuando uno está en lo privado, mientras sabe que al salir por la puerta de su casa se encontrará un mundo que desconoce en realidad, que conoce en un cierto sentido, pero que muchas cosas pueden pasar, que pueden ser no siempre cosas bellas, que pueden ser siempre cosas que la pueden herir a uno. Entonces es como si fuera un ángel que sale al mercado de las bestias, a tener que lidiar con un mundo casi siempre es difícil.
Silvia, finalmente, ¿cómo es actualmente la poesía de Perú?
Yo no puedo decir exactamente lo que es actualmente, sería muy difícil para mí dar una definición de lo que es la poesía actual del Perú, pero yo creo que tenemos una tradición muy grande en el Perú de poetas y que sigue siendo una tradición muy fructífera. Sé que hay muchos jóvenes que escriben en el Perú y yo creo que son muy variados, porque yo conozco algunos de los jóvenes que ahora tienen 30 años o que tienen quizás 25, 28 y he leído algunos textos así por antologías y veo que hay como una vuelta también a no estar tan pegado al realismo. Hubo una época en que en el Perú se escribían cosas también muy realistas, como es lógico, ¿no? Porque hay los problemas económicos, sociales, son muy grandes, pero yo creo que hay una vuelta a otro tipo de poesía también. Como digo, son ciertas lecturas, no podrían ser lecturas que fueran una referencia general de lo que se está haciendo en el Perú, sino solamente de algunos poetas que he podido leer.
Silvia Miranda, poeta peruana, gracias por su intervención en Despedida en Verso.
Gracias a ustedes por la invitación.
Un saludo, Silvia.
Gracias.
Adiós. Hasta aquí la edición de La Luna Salida a Tiempo Radio. Te agradecemos tu escucha y nos despedimos hasta la próxima semana de 7 a 9 de la noche los viernes. Un saludo de Enrique Tebar en nombre del gran equipo de La Luna Salida a Tiempo Radio.
Allí donde está la noticia.
Mientras el problema del machismo, que es un tema de falta de educación y de falta de conocimiento de muchas personas, no se ataje mediante la educación, no va a tener fin nunca.
La voz de los animales no humanos.
Estamos viendo niños en las calles de los pueblos, dentro de plazas, viendo cómo a una vaca de lidia se la sujeta por el rabo, se la inmoviliza del cuello, la gente se sube encima, e incluso se han dado casos de vacas que en este tipo de festejos han muerto.
La persona y su dignidad.
Pensamos en el humano, en nuestros hijos. ¿Qué va a haber? 4 años más de la ley esta horrible de educación que está quitando la filosofía, que está quitando el arte, la música, como si el dinero diera la felicidad.
La Luna sale a tiempo radio, en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.